A Media Luz es radio.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor. Pisito que puso maple. Piano espera y velador. Un teléfono que conteste.
Muy buenas noches. Estamos empezando a media luz. Son las 12 y 37 de la madrugada del jueves al viernes, 7 de enero. Por 7 minutos ya no es 7 de enero, pero nos agarramos al 7, que es un número que a mí personalmente me gusta mucho. En Madrid hoy ha nevado como hacía años que no nevaba. Y parece que va a seguir nevando. O sea que, enhorabuena a todos los que estamos poblando este año, porque año de nieves, año de bienes.
Suave terciopelo, la media luz de amor. Qué suave terciopelo.
El correo electrónico de este programa, amedialuz@esradio.fm. El Twitter, @amedialuzradio. Instagram, @amedialuzradio. Nuestro número de WhatsApp, para que nos dejéis mensajes con lo que queráis, 681-20-53-27, y el teléfono al que podéis llamar para que charlemos de nieves, de bienes y de otras tantas cosas, 915739725. Hoy en A Media Luz, como es jueves, repasamos el cine y las series de estreno con Andrés Arconada. Y una servidora en La Leyenda del Tiempo os va a hablar del desarrollo del arte en Estados Unidos con ese action painting y con todo ese expresionismo abstracto que empezó a tomar cuerpo hasta convertirse prácticamente, durante una temporada al menos, en casi el único arte que supuestamente merecía la pena en el mundo. Hoy termina la temporada navideña de A Media Luz. El lunes que viene recuperaremos la normalidad. Pero bueno, nos da un poquito de pena también, ¿no?, que se acabe la Navidad. A mí, estos días, que se acabe la Navidad o que vuelva, no sé, el día de rebajas, tanta gente por la calle, tantas cosas así que son el final de estos momentos tan de paz, ¿no?, que a veces puede suponer la Navidad, nos guste más o nos guste menos. Bueno, pues hoy se acaba el tiempo navideño de A Media Luz y se acaba con Víctor San Román a los mandos, con Alma Espinosa a la producción y al teléfono, que la veo hablando por teléfono, y con Eva Guillamón, que os habla.
Al final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa de su tallo enfermizo. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor. Que tu culpa fuera solo por mi culpa. Que mi culpa fuera solo por amor. Que los besos, flores negras de la rambla sol o de un rincón.
O de un rincón.
Flores negras de la
La estuve buscando, pero no la encontré. Y su amiga me dijo, está tomando café. Y la vi de lejos caminar por la arena, los zapatos en la mano y en la cara una pena y una lágrima suya, como dijo Pere.
Mira, esto que acaba de decir Fito y los Fitipaldis encaja perfectamente con la definición en ocasiones de Alma Espinosa, que si tú no rompes algo no sabes qué hacer.
¡Hombre!
A veces, Alma.
¡Hombre! Siempre me dejas a la altura del betún. Sí, como...
Si no rompes algo no sabes qué hacer.
Pero no. Yo, si no la lío un poquito, no sé qué hacer.
Bueno,
es que la rompe.
Rompe poquito, hombre, igual no haces, no incendias el Capitolio. Como,
bueno, oye, pero como el comando lana.
El comando lana,
que falta, falta el 50% del comando lana.
Ahora eres el comando la.
Ahora soy el comando la.
Comando la.
Comando la. Comando la. Bueno, pues, oye, si dice de asaltar, yo qué sé, los estudios de radio, pues lo asaltan. Y ayer... te hicimos un poco eso. Bueno, ha triunfado muchísimo el momento...
Yo lo compartí hasta en mi historia de Instagram. ¿Eh?
Bueno, ojo.
Es que tú has visto que yo tengo ya dominio de Instagram. Hay cosas que no tengo muy claro, pero... bueno, porque es que yo veo que la gente hace unas cosas, así en las stories sobre
bueno,
o sea, que yo digo, pero ¿cómo hacen esto? Pero bueno, lo que sé hacer...
Lo próximo, Eva Guillamón, es hacerte TikTok.
Ay, ¿eso es lo de los vídeos? No. Mira, bastante estoy con Instagram. Oye, yo tengo muchos peros para Instagram, ¿eh? ¿Por qué no hay links en Instagram?
Ah.
¿Por qué no se puede compartir lo que ha publicado otra persona?
Bueno, sí se puede
sin
compartir.
Sin bajarte no sé qué aplicaciones.
No, no,
que
se puede compartir, pero se puede compartir en las stories, no en timeline.
Sí. No, 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 en mi timeline.
En timeline necesitas una aplicación externa.
No, bueno, todo
sí,
eso.
Es verdad, es que Instagram tiene...
Es defectuoso Instagram.
Pero
defectuoso.
Porque...
Arroba a Media Luz Radio, by the way.
Es defectuoso porque tú eres de la generación de Twitter. ¿A ti te gusta Twitter?
¿A mí? Bueno, o sea, creo que no hay nada en el mundo que me guste tan poco como Twitter. Así
que
te lo digo.
Es que Twitter es maravilloso. Es que no entiendo. No te lo he dicho
yo
por
soy,
eso.
No sé de qué generación soy. Me parece
no, no,
que soy
no, tú eres de la generación de Facebook, obvio.
No, yo no he tenido nunca Facebook.
No, y no me digas.
Nunca. De hecho, mira, me gusta más Twitter que Facebook.
¡Ojo!
Ahí
ojo,
he mentido.
Ojo.
He mentido. He dicho, no hay nada en el mundo que
mentido.
Me guste menos que Twitter. Bueno, indudablemente hay mil cosas en el mundo que me gustan menos que Twitter. Una de ellas, Facebook. Así como te lo digo.
Nosotros desechamos Facebook directamente.
Bueno, y bien contenta que me puse.
Porque es que Facebook ya es...
No,
ya está de modé.
No, de modé completamente. No, yo de verdad es que no me interesa nada Facebook. Facebook...
Nada, tú Instagram ya.
Yo Instagram.
Sí, ¿no? Eres influencer de Instagram, además.
Tú eres comandola, yo soy influ. ¿Qué? Como decía Inma Cuesta, Influmierder.
Bueno, oye, pero he visto que has compartido el boicot de ayer, que fue un boicot, pues oye, muy divertido.
Un boicot, yo...
¿Bebimos?
Bueno, espero que todo el mundo viera que tenemos las pantallas y todos los protocolos.
Hombre, por supuesto,
cumplidos.
No, hombre, claro, no. Sí, la gente está muy contenta. Además, la gente está bastante contenta.
Bastante. Mira, yo bastante es una palabra que creo que usarla con cuidado porque...
Bastante contenta.
Bastante, es como cuando tú te has dejado
la piel
en algo y te dice que te ha gustado bastante, pues dime que no te ha gustado bastante.
Está muy contenta Eva Guillamón de que hagamos vídeos y hagamos directos de Instagram y los subamos a las redes y hagamos locuras. A la gente le gustan las locuras. Locuras en tiempos de COVID.
Locuras en tiempos de COVID.
Una gente, pues, asalta el Capitolio y nosotras, pues, oye, nos abrimos una botellita.
Nos pillaba esto más cerca, ¿no? Nos pillaba más cerca este estudio que el Capitolio.
Oye, era para celebrar los Reyes.
Ah, no, sí, sí.
Todo lo que sea celebrar Reyes nos viene bien. Que tenemos personaje fantasma, Eva Guillamón.
Sí, tenemos personaje fantasma.
Personaje fantasma. Hoy he traído un personaje fantasma.
¿Tú crees que lo van a averiguar? Oye, ayer lo averiguaron, ¿eh?
Sí.
Ayer lo averiguó Juani.
Sí.
Y también lo averiguó Amelia.
Hombre, que me lo escribió.
¿A mí también?
Ah, porque, hombre, claro, es que no le preguntas.
Y, por cierto, Amelia... No le preguntamos. Eso es nuevamente
Amelia,
un error. Amelia,
error.
Amelia me demostró con pruebas y fotos que había estado llamando no sé qué día, había estado llamando 29 veces.
¡Oh! Pues sería el día este que no funcionaba el teléfono.
No funcionaba el teléfono. No es que no hayamos querido coger el teléfono, es que no ha funcionado el teléfono en muchas ocasiones.
Boicot.
Un nuevo boicot. En ese caso no sé de quién.
No, mía no. Yo ahí no estaba. No te puedo boicotear desde Alicante.
Bueno.
¿O sí?
Alma Espinosa, por favor.
A lo mejor era... ojo, que a lo mejor era la hater
si
que tenemos.
Si yo puedo estar aquí en Madrid... Y puedo estar hablando con mi hermano que está en Ciudad del Cabo. Tú puedes boicotear este programa desde Alicante.
Yo creo que fue la hater.
Es que yo no la conozco a la
bueno,
hater.
Bueno, pues la hater es muy simpática. Muy simpática.
Pero ¿ha llegado a llamar la
¡hombre!
Hater?
¿Cómo que se ha llegado a llamar? No, perdona. Hubo una noche en la cual no dejó el teléfono libre. Todas las líneas estaban copadas por la hater... Hater.
Que tiene varias personalidades, no, todas con teléfono a mano.
No, pero una hater
así
de calidad. De calidad. Una hater que improvisaba. Es decir, no una hater
pero
que
era
te insulta.
Una fake hater.
No.
De esta de, mira, yo...
No, era una hater.
Hoy
hater.
Soy hater con esto, mañana soy
hater
con
conocimiento de causa. Nos conocía a todos.
Ah, mira.
Sí. Hacía juegos de palabras con nuestros nombres. Sí.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo...
Es que... ¡Ayanta, toca la palanca!
Sí, de ese estilo así como... Pero no, y ojo, y unas rimas muy buenas.
¡Alma, mucha calma!
No, eran un poco más obscenas. Eran rimas más obscenas, sí. Era...
¿Qué me dices?
Sí, pero oye, muy bien. Yo la invité...
¿Eso lo vais a utilizar de cuña del programa o qué?
No, porque no quería entrar.
Ah, que no. Esto no lo hizo públicamente.
No lo hizo
on the record.
No, fue todo a mí. A mí y a Kelu, que nos pilló a las dos ahí. Sí.
No, ¿y por qué no quiso entrar?
Pues no quería. Yo le decía, oye, pero claro, porque como saben nuestros oyentes, yo tengo que pedir el teléfono para llamar desde otro teléfono para poder entrar.
Pero esto en todas las emisoras. O sea, no hay ni una sola emisora en la que tú llames y luego no te tengan que llamar porque la llamada tiene que pasar por unos circuitos especiales para
justamente,
que pueda salir por aquí.
Pues yo le pedía el teléfono para meter a la hater en directo. Yo quería que entrara y dijera sus rimas ahí, a viva voz en directo. Pero no me quería dar el número. Pobre
bueno,
hater.
Pues nada.
Bueno, hater que además llamaba cada segundo y cada vez era una persona distinta.
Ella se hacía llamar con nombres diferentes.
Sí, pues de repente se llamaba, yo qué sé, Alicia o se llamaba Manuela. Y entonces yo le preguntaba, ¿y de dónde es usted, Manuela? Pues soy...
Con la misma voz.
Sí, con la misma voz, evidentemente. Entonces ya ahí, ¡plam! Improperio. No, era fantástica, era una hater, ya te
pero,
digo, de calidad.
Ejemplo, ¿qué es lo que le molestaba?
Todo.
¿No le gustaba el programa?
No le gustaba el programa, no le gustaba Llanta, no le gustaba yo, no le gustaba el técnico, no le gustaba la radio, no le gustaba nada. Nada, la emisora, no le gustaba nada a mi pobre hater.
Bueno, pero es que a lo mejor uno puede estar en una emisora... sea más o menos diferente lo que uno hace,
pero da lo mismo.
También, no sé.
Pero
o
es que
sea,
no eran
abiertos
no eran
y amables.
Por,
o deberíamos serlo, vamos.
Por el pensamiento político que a lo mejor pudiéramos tener. No, eran sí como más personales. Era
que
como
es de
más...
lo más diverso, por cierto, el pensamiento político que podemos tener en este programa.
Sí,
es lo más diverso.
Eran improperios así personales.
¿No son o bien? Sea, que no le gustaba. ¿Y tú crees que le gustaré yo?
Pues no lo sé. Hater, llama. Bueno, es que... Jola, hater, ¿eh? Hizo una... la hater llamó no el día que si vino Caterina.
Que yo no sé si... Casi que preferiría no gustarle también para hombre, estar un claro, poco no. así y sentirme con es que, mi manada.
No, gustarle a la hater... hombre. No. La hater decía que bueno, pues que nos gustaba mucho tener muchas cositas entre las piernas. Sí, de ese estilo. Bueno, era una fantasía de hater.
¿Tú esto lo dijiste en directo? La claro. gente sabe...
La gente, claro.
¿La gente sabe lo que nos gusta tener entre las piernas?
Sí. No.
Bueno, es que a lo mejor no está equivocada.
O lo que piensa. Porque, claro, eso yo... Claro, la hater... No, es que luego tenía razón. Si es, que no, luego...
es que a lo mejor había dado en el clavo.
Claro, es que es eso. Por eso te digo que es una hater de calidad. No es una hater cualquiera. Pero nunca más llamó.
Bueno, pues yo qué sé, mira. Que...
¿Qué le vamos a hacer?
Así son las cosas. Te,
hater, te entrega, te queremos.
Te entrega todos, lo que tiene un
no,
día.
No, pero todos nuestros oyentes, tanto en redes como por aquí, adoran a la hater. La quieren.
Bueno, esto es como...
Porque ya es parte de la familia.
Es parte de la familia. Sí, esto sí, es como la, pues, el hijo descarriado.
Claro, estas cosas, ¿no? Pero hater, vuelva a llamar, por favor. Te echamos de menos. Colapsó la línea, ¿eh? Si no llamo como 60 veces durante toda la noche, no llamo ninguna.
Oye, pero, y yo te digo, hay y que alabarle la constancia.
Fenómeno paranormal.
La constancia.
Desconectábamos el teléfono y la hater seguía allí. Era imposible colgar a la hater. Colgábamos y descolgabas y ahí seguía la hater.
Era una hater con recursos.
No. Fantasía, por eso te digo que es que yo me quedé en
un festival. Bueno, pues nada, oye,
sigamos. Como diría Nuria Bermúdez, fantástico.
Con el personaje fantástico y fantasma a su vez.
Papa llama, pues esto es hater llama. Bueno, personaje fantasma de la noche, Eva Guillamón. Hablamos de una artista española.
Oye, pero ¿y la música y todo eso?
Música de tensión que tenemos ahí, la
claro, Víctor.
Banda sonora de Perry Mason que tienes por ahí para que el pobre Víctor. Ahí.
Muy bien.
Artista española.
Su comida favorita es el arroz y el pescado. Así dicho, pescado.
O arroz y pescado.
Arroz y pescado. Ah, arroz y pescado, claro.
Tiene su aquel.
Exactamente, Iquilicua.
Me voy a hacer una llamada, solo dos.
Bueno, pues nada, solo dos pistas. Con esto, a ver tú si alguien averigua de quién estamos hablando. Cinco. Muy buenas noches, Aurora.
Buenas noches, guapísima.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Por fin te llamo, tesoro, porque veo que estás necesitada de estas llamadas, igual que nosotros estamos necesitados de vuestra compañía. Y estos días no he podido por varias razones. Y ayer te estaba oyendo, digo, me cachice en la mar, tengo que llamar a esta niña antes de que se me vaya.
Claro,
para decirle
sí, pues mira,
que el programa es encantador.
Justo
ya
a tiempo.
Sabes. Por eso sé que tú te irías hoy más o menos, ¿no?
Pues mira, me voy.
Son conjeturas mías.
A las 3 de la mañana, cuando salgamos ya, del programa,
con
me
el
voy.
Fresquito. Con el fresquito.
¿Qué tal está el clima por allí, por tu tierra?
Pues mira, no, mi tierra es esa. Mi tierra es esa, ¿dónde estás tú? ¿Dónde el fresquito? Yo no soy de aquí.
Ah,
yo soy madrileña.
Pensaba que tú eras gallega.
No, corazón mío. Te oí ayer que ibas a venir a Galicia. Es que
voy a ir a Galicia, sí. Dos meses voy a estar en Galicia.
Pero no dijiste la zona, no dijiste dónde.
Pues voy a estar por Costa da Morte, voy a estar.
La Costa de la Morte. Ay, espera, sí. Espera, no me hable. La Costa de la Morte.
Sí.
Espera, que es que hablo muy mal el gallego. Bueno, no lo sé hablar, que voy ni mal ni bien. Eso es en Coruña, ¿no?
Por ahí, sí, por Coruña, sí, sí.
Claro,
voy a estar
claro, es
trabajando
la
en un museo. Que ¿sí? Vamos a estar haciendo un proyecto, bueno, pues yo canto y entonces todas las semanas
qué bonito.
Voy, sí, yo mi actividad principal es cantar y todas las semanas vamos a estar actuando ahí en un museo de la zona que tienen ganas de diversificar la programación artística y entonces pues allá que nos
y
vamos,
bueno, además que,
muy contenta,
que,
la verdad.
Pues que hacéis muy bien porque nos tenemos que quitar un poco la pesadilla del COVID, hija, y que la gente empiece a hacer una vida dentro de un orden con los cinco sentidos puestos, pero
claro, oye, que sí,
y ayudar sobre todo pues esto a, porque esto es la pescadilla que se come la cola, esto, Eva, y hay que purular de un lado para otro.
Pero necesitamos
pero hay que ir
música
al teatro,
y poesía,
hay que ir al cine, hay que sí. Ir a, justo se necesita todo.
Sí, además que mira, que tú vas a un, no sé, a un concierto, por ejemplo, que por supuesto hay un aforo reducido, que hay una serie de butacas que tienen un espacio normativo entre una y otra, y estás
sí,
ahí
hay una,
sentada, escuchando, desinfectado esa. Todo.
Oye, pues me interesaría saber, porque a lo mejor, como estoy solita completamente, pues a lo mejor...
Pues no te preocupes, que yo ya cuando tengamos todo montado ya habrá publicidad para
¿sí?
hacerte llegar. Claro que lo
sí,
habrá.
Me enteraré.
Sí, sí. Te enterarás. Yo espero que
muy
sí.
Muy bien.
Sí, porque además, yo, si no te has enterado por otras vías, ya me encargaré yo a través de este programa de Alma o de Ayanta que te enteres.
Alma.
Claro que sí.
Porque, Alma, dime.
Porque, Aurora, ¿cómo que estás solita?
Yo estoy solita porque, bueno, Ayanta y Alba
sí,
ya.
Sí, yo sé que
saben.
Tu marido ya no
falleció.
Está. Falleció.
Sí.
Hace poquito,
día,
además, ¿no?
Pues sí, hizo 9 meses, va a hacer 10 ahora el día 22. Estoy todavía, pues, ¿sabes cómo te digo, no? No lo puedes saber, afortunadamente.
Mira,
pero
afortunadamente
estoy,
no lo puedo saber, eso es
no,
verdad.
Corazón, no, y que no lo sepas hasta, Dios mío, de mi vida, que te pasen muchos años, porque a mí esto me pilló de...
¿Cuántos
no,
años
yo
tenía
no contaba
tu marido?
Mi marido tenía 80 años, pero era un gentleman auténtico, ya se lo dije. Ayanta era un tío tan guapo, tan... Decían que era un Cary Grant. Palabra de honor, era un
de
hombre
verdad,
impresionante.
Mira, pues, o sea, Ayanta está enamorada de Cary Grant.
Esos 80 años, es que bueno, claro, le decía el medio, vamos, todo el mundo, ponte un cartel guapo, porque él presumía de ello, claro. Bueno, es que ya tengo 80, o cuando cumplió los 80, bueno, ya tengo 81. Yo le decía, no, tú tienes 80. Bueno, pero estaba espléndido. Pero bueno, ya sabes lo que es la vida.
¿Y cuántos años estuvisteis juntos, Aurora?
Se cambia, pues 55.
Madre mía.
Sí, mi amor. Fue el hombre de mi vida. A Ayanta le conté la historia. Yo veraneaba aquí y yo conocí a mi marido de veraneo aquí. Cuando yo tenía 15 añitos.
Ahí en Vigo.
Sí, yo venía de veraneo aquí a Vigo, a Playa América.
¿Y lo conociste con 15 años?
Y lo conocí y él acaba de venir, 15, 16 iba a cumplir, y él acaba de llegar del primer campamento de hacer las milicias. Sí.
¿Y él qué edad tenía?
Pues él tenía en ese momento 20, y yo 16, me llevaba 4 años. Y terminó la carrera, nada, yo me fui a Madrid, todo normal, un noviazgo de la época. Yo era una niña, Y nada, pues nada, todo bien hasta que me casé. Terminó la carrera, se puso a trabajar en una empresa aquí muy importante. Y bueno, pues eso, pues una vida muy muy bonita. Hombre, con sus oscuridades también, no te vayas a pensar que ya sabes que la vida no es un valle de rosas, hay sus espinitas también, pero muy bonito, muy bonito, muy bonito. Porque yo tuve la gran suerte de estar enamoradísima de él y él de mí.
Pues sí, la verdad.
La pareja de cine, decían que éramos. De cine antiguo, decía una prima de él. Soy de cine, pero de cine antiguo. O sea que sí, sí, pero no quiero. Hoy he hablado mucho con él. Le he dicho, anda que me has hecho una faena, guapo, de miedo. Por irte así, así, de la noche a la mañana, se me fue. Le digo que eres un fresco, se lo digo, ¿eh? Digo, ¿por qué me has dejado así de la noche a la mañana, vida mía? Si yo todavía nos quedaba tanto por hacer. Eva, es que nunca llegas a hacer todo lo que quieres, ¿verdad?
Nunca, nunca.
En la vida, incluso en la vuestra, que sois gente muchísimo más joven, pero ¿a que no? Siempre tienes...
Ay, pero menos mal también, Aurora, que siempre tenemos cosas que querer hacer, ¿no? Porque si no, imagínate.
Es. Mira, nosotros nos íbamos a ir... a San Cugat, que es donde vive mi hijo. De San Cugat íbamos a ir a Madrid y de Madrid íbamos a recoger a una hermana mía que también está viuda y nos íbamos a ir a Roma.
Toma ya.
Esto dicho en agosto el 19 y el 20 ya estaba todo previsto, a billetes de todo para Barcelona en el avión y para Madrid. Esto ya. Y el día 19 a mi marido se le diagnostica un cáncer de pulmón.
¿Y duró poquito?
Pues mira, desde el 19 de agosto... Bueno, a todo esto pues estuvo estupendo, estupendo, estupendo hasta diciembre. En diciembre, pues...
O sea, el 19 de este agosto, con todo el marco...
El 19 de agosto del año 19.
Del año 19, vale. Estaba pensando que había sido el pasado agosto, digo, Dios mío, en el marco del COVID y todo.
No. Él no se llegó... Bueno, realmente murió el 22 de marzo. Y lo que no se llegó a enterar, yo pienso, del COVID, porque yo tampoco... Yo sí te digo una cosa, Eva. Yo estaba tan centrada con él aquí, en casa, que yo no quise llevarlo a ningún hospital, que no sé cómo explicarte. No tomaba conciencia de lo del COVID.
No me extraña. Bueno, tú tenías tu propia película.
Justamente. Y tú que vino mi hija, pues de Madrid, vino el día 14, que era un sábado, y es la que ya me dijo, mami, mira que, digo, ya lo sé, chata, pero yo estoy aquí con tu padre, no tengo miedo ninguno, yo estoy con papá y lo demás me importa un bledo. Claro. ¿Qué quieres que te diga?
Y pero Aurora, bueno, una cosa, que es una cosa que a mí me aterra mucho, ¿no? ¿Tú tuviste posibilidad de despedirte de tu marido? ¿Cómo se llamaba tu marido?
Emilio.
Emilio, o sea, mira, te despediste, ¿no?
Yo te explico mi habitación. Mi dormitorio es una suite. Yo tengo mi dormitorio, que es pues muy grande. Tengo un estar, que es como un saloncito privado de él y mío, que estábamos mucho ahí a veces, y luego está el cuarto de baño, con lo cual yo instalé a mi marido en ese cuarto de estar delante de un ventanal enorme porque me dieron una cama de hospital. ¿Me entiendes?
Sí, articulada, una cama articulada.
Sí, 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 de hospital. Y entonces yo estaba allí con mis cosas, con mis dos butacas, él se sentaba en una, yo en otra, hablábamos, charlábamos, hasta que se fue. Los tres últimos días es cuando ya no, lo sedaron. Pero te puedo decir, Eva,
sí,
que si lo tuviera que volver a repetir, fueron fueron 5 meses prácticamente, noche y día, las 24 horas yo aquí con él, ¿eh?, sin moverme. Pero te puedo garantizar que es una de las cosas que me tiene, que si tuviera que volver a repetirla, y te lo digo de verdad, te lo digo con el corazón porque no tendría por qué decirlo, además estoy satisfecha de ello, lo volvería a repetir, porque fue una época mala por un lado y preciosa por otro. ¿Tú me entiendes?
Sí, perfectamente, sí, sí, sí.
Y es un recuerdo, pues es un recuerdo que me dicen mis hijas, mami, recuerda a papá cómo era él, tan guapo, tan... Digo, no, yo tengo que recordar ahora, papá, esos 4 meses intensos que fueron 24 horas diarias con él. Eso es lo que yo tengo que recordar, porque es lo que me viene, Eva, a la cabeza. Yo no puedo recordar a mi marido ahora. Sí, lo veo en las fotos, digo, qué guapo eras, de verdad que eras guapo, le digo, en una foto que tengo ahí en la mesilla, él y yo. Y digo, la verdad es que eras guapo, chato. Pero yo tengo que recordar a mi marido porque me ha dejado muy marcada, no marcada mal, que yo soy una persona muy positiva, no en plan de me ha marcado, no. Me ha marcado en plan bonito, como le quería tanto.
Sí, bueno, cuando uno interactúa con personas, por suerte nos marcan, ¿no? Porque si no...
¿Verdad que sí?
¿Para qué? ¿Y tú crees que tu marido, que Emilio, se fue en paz?
Más que en paz. Mira, vino un jesuita que había sido, que es compañero, que viene mucho a hacerme visitas aquí a mí. Pues vino un miércoles y mi marido fallecía el domingo. Y el miércoles estuvo, fíjate tú, sin, hablaba poco y sin embargo a Benito le dijo... Gracias, Benito. Le dio la extremaunción, comulgó. Gracias, Benito. Gracias, Benito. Gracias, Benito. Y le dijo, Benito, nada, Dovalo, tú sabes para qué estamos los amigos y los compañeros, sí. Sí. Él completamente. Si luego se dio cuenta o no, Eva, eso ya lo sabrá. Que yo estaba con él, por supuesto. Yo era el amor de su vida. Cuando yo le decía por las noches, esta mañana si Dios quiere mi vida, digo, mira que si tú me dices bien, como la canción, lo dejo todo. Digo, yo estaba pues a 6 metros,
claro,
o a 5, no te puedo medir. Él, y me decía él siempre, digo, te quiero tanto, y me decía él siempre, y yo a ti más. Entonces me he quedado con eso, Eva.
Pero es que con eso también nos tenemos que quedar. Indudablemente hay un dolor que por
ese
mucho...
Ese no se pasa tan fácilmente.
Que no, y que no se va a pasar porque han sido 55 años, ha sido
muchos
la mayor
años.
Parte de tu vida.
Sí.
Tu vida está ligada íntimamente a una persona a la que además amabas profundamente.
Profundamente.
Pero también, Aurora, el recordar, y esto... Lo decimos
es
tantas veces, pero no tanto el recordar así por vivir más en el recuerdo que en el tiempo actual, sino también el recordar la necesidad de sentirnos afortunadas por algo
pues
que has podido disfrutar
que yo recuerdo, bonita.
A ese nivel.
A ese nivel recuerdo yo. Y le regaño de vez en cuando, ¿eh? Le digo, anda, guapo, que la que me has hecho, pero no sé cómo explicarme, Eva. No, ya lo he dicho antes, no me gusta repetirme, no lo digo con tristeza ni con amargura, lo digo con cariño, con amor, y porque me parece que él está todavía acompañándome, y no estoy tonta, sé que él, no me, ya, además me lo decía, yo no te voy a dejar nunca en mi vida, y sé que él... Donde esté.
Te acompaña, claro.
Me acompaña.
Está de otra manera, por supuesto.
Sí, de otra manera.
Claro.
Pero es así, la vida es así. Cuando por eso yo ahora insisto, ya lo insistía siempre, a Emilio le decía yo, mira, mía, y si vamos hasta tal sitio, deja mi vida que haga esto y ya nos vamos. Yo le decía, no dejemos para mañana, que mañana no lo sé lo que voy a hacer. Sé lo que voy a hacer hoy, le decía. Se reía conmigo. No, tú siempre con tus cosas. Y yo ahora a mis hijas y a ti, te lo digo de paso, y a Alma, y a toda la gente que me quiera escuchar, que sea, que no desperdicien un solo momento de su vida. Que lo que tengáis que hacer buenamente, oye, si se puede, evidentemente no vas a saltar barreras, pero si se puede, decir, adelante, lo hago.
¿Verdad?
Si tienes tu pareja, tu marido, tu novio, tu amante o el que más te ha querido, oye, disfrútalo. Disfrútalo cuando puedas.
Sí.
Ese ratito que tenéis de decir, pues mira, nosotros nos íbamos mucho a la Toja a pasar el fin de semana, ¿no?
Sí.
En el momento que podíamos, y yo tengo 4 hijos. Y cuando podíamos escaparnos porque la muchacha se quedaba, porque no salía o porque tal, Miguel y yo nos íbamos a pasar el fin de semana a la Toja. Estaba más cerquita y entonces era así. Sí, lo hemos hecho, eso lo hemos hecho muchas veces. Y eso es lo que me queda, esto, Eva.
Pues sí.
Por eso estoy dentro de un orden. Ha venido mi hijo de San Cugat con mi nuera y con mis nietos, que son 5 y 7 añitos, y abuelita, me dice la pequeña, que si estaba más feliz, me dijo, porque yo sé que tú estás triste, 5 años, ¿eh? Porque no está el abuelito. Pero... ¿no estás ahora más contenta porque estamos nosotros aquí? Digo, hombre, infinitamente más contenta. Y nos vas a hacer croquetas, nos vas a hacer, claro, te puedes imaginar. Pues claro, que les he hecho de todo.
De todo.
Y bueno, pues es lo que tenemos que hacer ahora.
Yo bueno, pues disfruta también de tu papel de abuela, que yo a la madre de mi padre, desgraciadamente, no la conocí en vida. Y a la madre de mi madre, que ha sido como mi gran abuela, ella se fue cuando yo tenía 6 años. O sea que disfruta, porque al final la abuela te marca tanto, tanto.
Tantísimo. Mira, mis hijos, mis padres, no te puedes imaginar.
Sí, eso, mira, eso sí me lo puedo imaginar. Lo de la viudedad, ¿sí, no? No, pero eso sí me lo puedo imaginar.
Bonita, no te lo imagines, bonita, ¿no?
No, no, eso no me lo voy a imaginar.
40 o 50 años, luego ya te lo planteas.
Claro, claro, sí.
Pero
yo voy por 10 años de relación, ¿eh? Me quedan...
Te oí ayer. Sí,
sí, sí. Me quedan, hasta llegar a los 55, fíjate tú si me quedan.
Mira, cariño, el matrimonio, la pareja, llamarla como queráis. Yo le llamo matrimonio porque es mi forma. Te voy a decir una cosa, hay que mimarla. Y hay que mimarla como riegas una flor que se te va a secar una planta. Y dices, ay, que esta planta parece que está un poco chuchurría, como le digo yo. Si te secas, te mato. Pues, y la cuido. Y el amor es igual. Hay que regarlo con cariño, con paciencia, con saber en un momento determinado cuándo puedes, cuándo no puedes decir una cosa, pero no porque seas tú más, no, sino que tenemos que cuidar la relación. El respeto es importantísimo, la educación es importantísima. No nos podemos faltar al respeto, porque eso ya es levantar muros, ¿entiendes?
Sí, sí.
Que luego son esos muros, son muy difíciles de derrumbar. Mm. Si tú le faltas el respeto, al decir faltar respeto, digo palabras mayores, ¿eh? O él a ti, se levanta ahí un muro que para derribarlo, Eva, cuesta un montón.
Pues mira, Aurora, con esto, sí, con esto nos quedamos, ¿eh? Con este bueno, no falta el respeto.
Que os he metido. Pero a nadie. Mira, ¿sabes lo que le he pedido a los reyes, Eva?
¿Qué le has pedido?
Le dije, queridos reyes magos, traer, por favor, sacos y sacos y sacos y sacos de salud para el mundo entero, que lo necesita el mundo entero, para niños que están tan pobrecitos, y luego ya en especial para toda la gente que yo quiero, a la que yo tengo. Yo tengo 8 nietos, pues para mis 8 nietos, mis 4 hijos, pues para todo eso, Eva. Y pues, es para lo que hay que hacer.
Pues para todo eso, que además en estos tiempos es tan necesario el tema del respeto.
Sí.
Cuando estamos en circunstancias extremas, aquí nos salen unos humos a veces cuando sentimos,
¿verdad?,
que el de enfrente no va por el camino que creemos que tiene que ir. Así que respeto, un muchito de respeto, por favor.
Un muchito, sobre todo. Con otro muchito de cariño.
Lo tenemos hecho.
De mimo,
tenemos hecho el año, Aurora.
Un poquito de ternura. Es que son condimentos para el amor. Ternura, paciencia, que no te creas que yo lo cumplo a rajatabla, no, o lo he cumplido. Bueno. Pues he intentado.
Pues, eso es lo que tenemos que plantearnos este año. Un muchito de respeto, un muchito de ternura y así.
Y un muchito de paciencia.
Llegamos a la Navidad el año que viene con una plenitud que este año nos ha costado encontrar.
Pues la verdad es que sí. Pero bueno, mira, ya ha pasado y ya la dejamos atrás.
Y ya lo
y
dejamos
ahora
atrás.
A verlo poniendo, ya te digo, los 5 sentidos. Y el sentido común, que es uno de los sentidos que menos aplicamos y es el que más deberíamos de aplicar. Y en este tema del COVID.
Y en todos los temas.
Y en todos, cielo mío, pero el sentido común, como verás, campa por su respeto.
Sí. Entonces, Aurora,
dime, bonita,
muchísimas gracias.
Te
corto ya porque me están haciendo
rollo,
unas señales
claro
de...
Claro que sí, claro.
¡Hay que cortar!
Estará diciendo, dile que le voy a dar unas bofetadas, pero vamos.
Dile, un rapapolvo, Alma, que Alma está siempre con... Alma.
Mira,
siempre
corazón.
Es como... Como la del tren.
La
¿qué vas a perder el tren?
Esta,
¿qué
no?
Hay que cortar?
Sí.
Así
bueno, pues,
que, Aurora...
Tiene toda la razón del mundo. Pero mira, antes, para que no te olvides tú, me vas a poner a Yves Montand en La vida rosa, desde el día que te conocí. la vida pues, para mí.
La a Yves cantando La Vie en Rose, ¿no? La vida.
Ah, La Vie en Rose.
La Vie en Rose.
Montan, que es preciosísima.
Por Yves Montan. Y antes de que suene La Vie en Rose de Yves Montan.
Dime, corazón mía.
¿Tú sabes quién es el personaje fantasma de esta noche?
¿Tú te crees que hay cuántas miles de personas habrá que les encante?
Pero si es lo que yo le he dicho a Alma Espinosa. Mira, una pista que te voy a dar. Una pista que te doy.
Dime.
Fue novia de un torero muy famoso.
Ay, Eva, que estoy yo ahora en...
Te doy otra pista.
Pastores.
Otra pista.
Que fue... Pues, ya sé, la Vicky Martín Berrocal, digo yo.
No, 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 no. Yo no sé si a Vicky Martín Berrocal le gusta el arroz y el pescado, pero...
No, yo tampoco, esa mía.
Mira, la siguiente pista, con esto ya lo averiguas.
Mande.
Puedes tener, a lo mejor, una duda, pero... Hija de una faraona.
Anda, bueno, pues sí, tendrá que ser, si es hija de la faraona, como no sea Rosarito o Lolita.
Oh, bueno, pues ahí lo dejamos.
Lolita sí salió con un... Salió con Fran Rivera, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Lolita salió con un torero? Bueno, pues a lo mejor, sí. A lo mejor ahí hemos dado en el
clavo.
Tú
no te acuerdas porque eres muy chiquitita.
Yo no me acuerdo, sí. Pero lo sé porque me he leído el guión.
Ah, vale, pero yo sí me lo sé.
Pues leía, Aurora...
Era lectora de Lola para cotillar, ahora ya no hace falta.
Aurora, buenas noches, pues muchísimas así, gracias.
Un placer hablar contigo.
Un placer. Aquí tienes tu viajos.
Grande. Gracias, bonita.
Hasta la próxima.
Felicidades para toda la familia de esta nuestra que hacemos. Adiós, bonita.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré.
Yo ya lo voy a decir, Alma, no te enfades. Hija de la faraona, hay dos posibilidades. R o L. ¿Quién es?
Ahora el tiempo por estarme contigo siempre sintiendo como yo siento ahora. Nunca he sentido, me hace soñar despierta, me siento niña.
¿Esta quién es? Mira, esta canción yo la canto mucho. Este estribillo,
a ver,
es de verdad.
Cántanos un poquito.
No, es que ahora no, porque hoy
pero,
estoy... No puedo.
Y llamó para despedir.
No, hoy es tu último día. No, es verdad, hoy es mi último día.
Así que tienes que cantar.
No. Un poquito. Esta no, de verdad. Pero de verdad que me hace mucha gracia esto de escribir. No me vas a sacar esta canción, no me la vas a sacar. Bastante me sacasteis ayer.
No, pero es que, ¿qué te piensas? ¿Que el boicot no sigue?
Hombre, que estamos en un hablamos.
Bueno, como no está Kelu, creo que todo se va a calmar.
Hay boicot. Porque hoy, jueves, nuestro último día, tu último día, seguimos sin saber dónde viste las campanadas.
Sí, fíjate, eso es un misterio, vamos, que ni el asesinato de Kennedy.
No, pero es que me parece fatal. ¿Has podido preguntar a otra persona? No.
Es que se me olvida, Alma Espinosa. Es que yo me acuerdo de las campanadas solo cuando estoy aquí.
Pero es que te lo tomas a cachondeo, pero en redes preguntan.
Eso, mira, eso no me lo creo. Oye, una cosa que te quiero decir. Ah, te lo voy a decir así en directo.
Venga.
Esto que dije yo ayer de...
De vaquerizo.
Esto que dije yo ayer de vaquerizo, está del novio, del nombre propio de vaquerizo.
Está en redes. Hombre.
No, ¿esto se ha colgado o no?
Digo,
porque es que forma parte de una intimidad. A mí se me va la boca, Alma.
Se
me va la boca de una manera. O sea, me da igual tener micrófono o no tener.
Bueno, pero es que ya no es que se haya colgado el vídeo, es que... Bueno, estábamos en antena.
¿Mi declaración de amor está en antena?
Hombre, claro. Está
pues
en el podcast.
Me parece que no va a fructificar esa relación.
Ah, pero no creo que vaquerizo esté escuchando.
No creo. Ya te digo yo que no.
Y no. La mamá de vaquerizo tampoco.
Tampoco. No, pero que creo que no...
¿Qué es esas cosas que cuando las dices en voz alta ya pierden su efecto?
No. ¿Sabes qué? Que he visto yo y la cosa enfriada.
Ah. ¿Y eso?
No lo sé. Esta mañana la había visto más encarrilada, pero...
Esta mañana apuntaban...
Esta mediodía, cosas
pintaban
así.
Bastos, como digo.
Pintaban bastos, sí, bastos y copas pintaban, bastos, sí, sí.
Ojo.
Sí, ojo. Pintaba.
¿Y esta tarde? ¿Qué ha pasado?
Y esta tarde es que yo me he tenido que ir y luego he vuelto y he metido...
Ya solo había espadas.
Ahí le has dado. Había como... Mira, es que ¿sabes lo que pasa? Intentar tener un affair. Cuando las dos personas estamos casadas,
sí,
es muy difícil.
Es muy complicado.
Es muy difícil porque ahí actúan tantos sentimientos y tantas sensaciones.
No.
Y ahí estoy ahora mismo yo, ¿eh?
Bueno,
fíjate que estoy un poco decaída.
Pero te voy a decir una
porque
cosa.
Este affair no me parece a mí que vaya a fructificar. Igual es hasta mejor, ¿eh? Porque este affair a mí me puede buscar la ruina.
sí, lo hemos dicho. Pero ojo, porque nos espera un fin de semana de nieves.
Que creo que no va a estar en casa.
Ah.
Creo que mañana tiene plan.
Pero lo mismo no puede salir porque
hay mucha nieve.
Sí
puede, creo que sí
hay
puede.
Mucha nieve.
Es que hoy en la cena estaba comentando y yo me quedo así pendiente y digo, ¿perdona?
Disculpa, te vas a ir.
No lo he dicho. Pero he pensado, ¿perdona?
Pero
tú y yo no estamos intentando tener una fe. Claro, creo que... Es que puede que esto... Mira, ya sé lo que pasa. Lo que pasa es que yo no soy... Las espadas en el tarot representan el elemento aire.
Sí.
Y el aire es todo nuestro intelecto. Hay gente que con las espadas les basta. Que se montan su película y con eso... aquí paz
bien.
Y después gloria. Sí. Y yo me lo guiso y yo me lo como y me hago unas
historias. Pim, pam, pum.
Claro. Yo no soy de esas.
No, claro, no. Tú necesitas el...
Yo soy del oro. Del oro. Del oro y del basto. De lo de qué hay que hacer aquí. No, pues allá vamos.
All in.
Exactamente. Entonces, claro, cuando me encuentro con gente de esta raza...
Ah, pero qué decepción.
Tampoco es fácil, te digo. Porque digamos que las circunstancias no son muy, muy propicias.
Estoy completamente tristísima con esta noticia.
Yo hoy estoy, fíjate que estoy cansada y todo, y creo que es por esto. Por esta decepción.
Es que así, es que después del monólogo de ayer...
Claro, no. Es que yo ayer me di cuenta, digo, cállate, que es que yo estoy metida en una historia. En fin, amor, nos cantaba María Dolores González Flores.
La misma.
Que es su nombre completo.
Justamente.
Miembro de una saga artística, es la mayor de los tres hijos de la faraona, de esa mujer indispensable... para cualquier persona que le guste el arte en este país y en cualquier otro. Y Antonio González, el Pescailla, es hermana de Antonio Flores y de Rosario Flores, y tiene dos hermanos por parte de padre, Antonia la Pescailla y Juan Santos.
¿De quién hablamos, evidentemente? De Lola Flores.
No, Lolita.
De Lolita. De
Lolita, pero es que Lolita solo la llamamos nosotros, no sé si lo sabes.
No, no lo sabía. ¿Por qué somos nosotros?
¿Tú y yo? A media luz, solo la llaman Lola Flores.
Lolita no, solo la llaman a media luz.
En otros países la llaman Lola Flores, porque es como un homenaje a su madre. Bueno, pero aquí siempre Lolita de toda la vida, ¿no?
Yo Lolita.
Mi padre era el que tenía la última palabra. Claro, decía sí, jefa, sí, sí, como siempre, ¿no? Han sido permisivos, ¿no? Mi padre se trabajaba el respeto como gitano, las leyes, bueno, sí, para los demás, ¿no? Él tenía sus propias leyes, el respeto. Yo no fumé delante de mi padre hasta que se murió mi hermano y tenía 36 años. Mi padre me regalaba los mecheros que me traía de América, me traía tabaco, pero delante de él no podíamos fumar. Pero mi padre, esa era su permisividad, si se dice así. Pero era un gitano muy libre. Y mi madre siempre ha estado adelantada a su tiempo, ¿no? Aunque luego ella, para sus hijos, era... Ten cuidado con esto. Tú miras siempre quiénes tienes al lado. No vayas a decir esto delante de la gente. Siempre me acuerdo que decía ella que tú siempre tira para adelante, pero cuando estés al borde del precipicio, mira para abajo y da tres pasos para atrás.
Me hace soñar despierta.
Bueno, me hace soñar despierta, ¿no? Lo que yo decía de las espadas.
Ojo, es que está todo relacionado.
Lo que yo decía de las espadas me hace soñar despierta. ¿Qué es eso de soñar despierta?
¿Qué es eso de soñar?
A soñar con los ojos cerrados y cuando tenemos los ojos abiertos a accionar.
Hombre, muy bien. Bien
hombre,
dicho.
Alma Espinosa.
No, me parece que
esto de verdad ya.
Me parece, ¿no? Es que estás completamente indignada y cabreada
no, estoy
por
indignada.
Esta situación.
Y estoy incluso triste, fíjate lo que te digo. No se me nota, pero estoy triste.
¿Por tu bien?
Por mi bien. Es que esto me está salvando a mí.
Está estupendo que haya pasado esto. Famosa desde su nacimiento, Eva Guillemón, desde niña participaba en las fiestas familiares, pero no debutó como cantante hasta los 17 años, triunfando en 1975 con Amor, Amor, como hemos escuchado, a la que le siguieron, pues, ¿qué será de mí? No renunciaré, sí, pero no, o lo voy a dividir.
Y ahora...
giras internacionales con su madre y su tía Carmen con El concierto de las flores y aunque debutó en cine en 1976 en La gitana y el charro que protagonizaban sus padres y luego protagonizó junto a Máximo Valverde Haz la loca, no la guerra, gran título también,
gran título.
Se centró los años siguientes en su carrera musical con una trayectoria desigual que la llevó a América.
Sí, la llevó a América y en 1983 Lolita encontró el amor después de varios discretos intentos con el argentino Guillermo Furiase. Entonces tenía solo 25 años y decidió pasar por el altar en una boda recordada por todos.
Bueno, ¿cómo olvidarla?
Yo tuve la gran idea de ir a un programa de Íñigo y decir que todo el mundo estaba invitado. Sí, dije, todo el que quiere ir a la boda con una vocecita así, todo el que quiere ir a la boda está invitada. Ilusa de mí, claro. Fueron autobuses de Ojén, de Coín, en Málaga entera, Marbella. Las tiendas las cerraron a las 3 de la tarde. Yo iba con el cordobés en el coche que yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Yo hacía así, saludaba a la gente sin saber lo que hacía. Mi madre hubiese querido tener una boda tranquila. Y además que ya te digo que mi madre adoraba a Guillermo. Entonces ella quería que yo me casara de blanco por la iglesia y con una fiesta y que yo tuviera a mis hijos. Me decía, no, hijo, sin casarte, no. Ella era muy antigua para sus cosas, muy moderna para ella, pero muy antigua para los demás.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingarro con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo ya me cantar cuando yo tenía dinero. Claro. Me llamaban Don Tomás cuando yo tenía dinero. Normal. Me llamaban Don Tomás como ahora ya no lo tengo. Ay, me llamaban.
La sombra de Lola Flores pesó sobre ella como sobre el resto de la saga, y las muertes de su madre y de su hermano Antonio, con 15 días de diferencia, sí, si no me equivoco, supusieron un antes y un después también en su carrera.
No murió de nada de lo que la gente se piensa. Mi hermano se le paró el corazón. Pero es que hay amores que matan. Y en este caso sí, fue así. Lola Flores era su amor. Que a mí me da igual lo que hable. La verdad la sé yo. Y la verdad la sabe su hija, que es la que tiene que saberlo. Y ya está. Aparte que mi madre vino a por él. Si eso está más claro que el agua. Si tú aquí no te vas a quedar, yo te llevo conmigo. Porque ellos eran, tenían una simbiosis, tenían una cosa especial, un amor especial. Yo me volví completamente loca. Yo toqué muchas cosas. Bebía, iba a trabajar, pegaba puñetazos cuando terminaba de cantar, le pegaba patadas a las puertas. Porque yo tenía una revolución dentro de mí que yo no entendía muchas cosas. Sobre todo yo no entendía lo de mi hermano, ¿no? Yo estuve 2 años y yo tenía a mis hijos ya. Y gracias a mis hijos, yo pude volver a reconducir mi vida. Yo sé que yo he soñado muchas veces con él y me ha dicho, tranquilo, Loli, que no pasa res.
4 años de felicidad intercalada. 4 años de desconfiadas miradas. Una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre ha derramado. Sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida.
Qué bonita esta canción, ¿eh? Con los dos.
Muy bonita. A mí me gustaba mucho una de este hombre, esta que hablaba de Cora. Ya me acordaré. No, es que no era la de Coraje de Vivir, era otra.
No, era otra, la de No Dudaría.
No Dudaría, exactamente. No dudaría.
Bueno, es que eso es una canción preciosa. Bueno, pues Lolita en cine destaca su gran interpretación en Rencor, que le valió el Goya en 2002 a la mejor actriz revelación.
El Goya a la actriz revelación es para Dolores González Flores, Lolita por Rencor.
Se lo quiero agradecer a todos los que hicieron, todos los que pusieron su granito de arena en Rencor, a mis compañeros, a todos, y sobre todo a mis hijos, a mi familia, a la que está arriba y la que está aquí, a mi hermana y a mis hijos, que estuvieron muchas noches sin mí y yo muchas noches sin ellos. Pero esta es la gran recompensa. Muchas gracias y espero ser merecedora, no hoy, sino siempre.
Esta noche tengo el orgullo de presentar a una gran voz de la canción española, latina, internacional. Ella es Chelo Zamora.
Dijiste que me quería a la orillita del mar. De pronto vino una ola y no me quisiste ya. Tus ojos son dos luceros, tu boca un melocotón. De junco es tu cinturita, de piedra tu corazón.
Caramba, carambita, carambiurí. Caramba, carambita, carambiurá. Cariño del verano no me gusta a mí. Cariño del verano no es ni funifa. Caramba, carambita, carambiurí.
Cariño de verano que es ni funifa.
Ni funifa.
Ea.
Como lo que te está pasando, que ni fu ni fa.
Exactamente, que ni fu ni fa. No, no, lo que me está pasando es fu sin fa. O sea, eso es lo que me está pasando a mí. Lo que nos está pasando es fu sin fa.
Pero es que fu sin fa es mucho peor que ni fu ni fa.
Bueno, no sé si es mucho peor, pero
sí,
vamos.
Sí, piénsalo.
Sí, porque
es como
ni fu ni fa, ni frío ni calor, tampoco
pues
igual.
Listo,
pues,
claro,
mira,
pero
fu. Pero claro, fu sin fa.
Y luego, drama.
Pues ahí, en el... Ahí estoy hoy. En último programa que voy a hacer hasta nueva orden, si es que hay nueva orden, después de esta Navidad que
después
hemos
este
pasado
boicot
aquí. En fin, bueno, acelerando, porque es molto tarde. ¿no? Otros títulos son Fuerte Apache, otros títulos de Lolita en el cine, en 2006, o El libro de las aguas, donde trabajó por primera vez en cine con su hija Elena Furiase, sí, allá por 2008. Y Madre e hija volverían a coincidir más tarde en Luz de Soledad, que se estrenó 8 años más tarde, en 2016.
Sí, la televisión pues consagró a Lolita como actriz desde los primeros capítulos de Cuentos y Leyendas en 1975 o su participación en las series icónicas como Farmacia de Guardia o Los ladrones van a la oficina, donde en 1994 trabajó con su hermano Antonio y su madre.
Ay, ay, miau, aunque tú vayas por otro camino. Y aunque jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Ay, mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche.
En 2015 entró como jurado en Tu cara me suena, en Antena 3, donde continúa hasta la actualidad.
Yo que me dedico a cantar y que lo que canto más que nada son boleros, yo no canto 85 notas, canto 3, pero voy directa
al corazón. ¡Ole! ¡Ole!
La semana que viene te preparas un bolero y lo cantas aquí.
No, si quieres te lo canto ahora mismo.
Ahora, ahora, aquí, directo al corazón.
No.
Hostia, me ha dado.
Porque tus errores me tienen cansada, porque con tus besos ya no siento nada, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ¡ala!, no me queda esencia del amor de ayer.
¡Ole!
Aunque me juraras que mucho.
Y pese a su incansable carrera artística, ha sido diseñadora y empresaria de complementos con su propia marca en el centro de Madrid, que cerró. Y antes de intentar suerte con una colección de joyas, pero pues los problemas económicos le hicieron tocar fondo y tuvo que vender su casa de Madrid, fíjate.
Su primer novio de juventud fue Antonio Rivas, playboy y uno de los famosos choris
barbellis. Choris barbellis.
Estos que son choris
barbellis. Pues, como se les llamaba así a los...
Un chori que es como...
Un chori... Es como un como gigolo. Un chorbo, así como un... Debe ser como... No sé, es un término un chori, que además yo cuando chori. Lo he visto me he quedado así como... Digo, ay, voy a buscar a ver... Pero sí, se les llamaba así.
Chori. Chori Marbellí. Pues él se enamoró de Carmen Ordóñez.
El chori.
Marbellí se enamoró de Carmen Ordóñez.
Sí.
Su íntima recién separada de Paquirri. Y Lolita tuvo un idilio con el torero, que se acabó enamorando de Isabel Pantoja, con quien se casó finalmente en abril de 1983. Y por eso tenía esa rivalidad.
Había ahí
Lolita con la Pantoja.
Cuando se separó de Carmen y empezaron así, a bote pronto, sin darme cuenta. Pero yo nunca había sentido por Paquirri nada. Yo lo respetaba muchísimo. Pues que ni siquiera se me pasaba por la cabeza, ¿no? Y al separarse de Carmen, bueno, pues lo vi en una plaza de toros en Sevilla, me invitó a los toros y ya empecé con el roneo. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible que yo sienta algo por Paco, no? Si yo lo conozco, yo qué sé, desde hace 10 años que está casado con Carmen, o 7 o 8. Y surgió y pasó. Pero después, con el tiempo, creo que no ha sido el hombre de mi vida.
Me marcho antes que el sol me dé en la cara. Me marcho antes que cante el ruiseñor.
En 2005, en Ana en el Trópico, conoció y se enamoró del actor cubano Pablo Durán, con quien se casó el 14 de mayo de 2010, Eva, y de quien se separó tras 10 años de relación y 5 de matrimonio en 2015. Y de momento, pues no se sabe si ha vuelto a rehacer su vida o no.
Sentimentalmente hablando.
Trabajo no le falta porque sigue trabajando, como hemos dicho, de jurado en Tu cara me suena. Tu cara me suena, ese programa que hace datos de audiencia maravillosos, donde la gente imita a otros cantantes. Bueno, hay como un... No has visto el programa.
No he visto el programa.
Pues yo creo que tiene ahí su puntito. Te gustaría incluso, ¿eh?
Es que mira, yo como no tengo televisión, solo tengo tele aquí cuando vengo a casa de Ayanta, y ahora estoy...
Y haces maratones de series.
Y hago... Ahora estoy deseando llegar a casa para ver Antidisturbios. Vamos, que no... Cedería Antidisturbios si tuviera otro plan.
Si tuvieras el FU.
Si tuviera el FU lo tengo. El FU tengo para dar.
Bueno, el FU, hombre, pero FU ya de repente se ha calmado el FU. Bueno, ¿qué esta ha sido la vida de Lolita? Eva, ni FU.
Oye, me he quedado inquieta con lo de que vendió su casa en Madrid, pero sí. Vive en la casa de la Moraleja, el Lerele.
Pues no sé si es
el Lerele era la casa familiar.
Familiar, yo creo que no, yo creo que a lo mejor se refiere a alguna casa de estas que tendría varias. Vamos a investigar.
Bueno, porque yo, mira, que el Lerele se haya vendido, en este momento de extrema sensibilidad me da hasta pena.
Lo siento, pero esta noche es imposible. ¿Qué más quisiera? Tengo que irme. Lo siento, pero esta noche es imposible. ¿Qué más quisiera? Tengo que irme.
A media luz es radio.
De enero, el último día, digamos, de la Navidad oficialmente hablando, y Andrés Arconada, aquí lo tenemos.
Ahí estamos.
Ahí estamos estrenando año y estrenando sección de cine,
sí,
en este 21.
Y con un disgusto yo, porque tengo yo a mi Tiffany aquí, pero no la puedo ver.
Claro, pero os preguntaréis, ¿quién es Tiffany? Bueno, pues Tiffany es un regalo que le llegó a Andrés por su cumpleaños, que es casi casi Navidad, y es la novia...
De Chucky.
Es la novia de Chucky. Tenemos aquí a la novia de Chucky. Lo que pasa es que está prácticamente...
Está tan prácticamente embalada que no hay forma humana de abrirla.
No sabemos cómo abrirlo, pero ahora vamos a idear la manera. Ya verás.
No, nada más si eso la colgamos en Instagram. La cuelga...
Hombre, por supuesto, claro. Ahora vamos a ver cómo hacemos para abrir eso.
Una de las muñecas de mi vida, que a mí me gustan mucho las muñecas, como bien sabes, pues es la Tiffany.
¿Cómo
se puede llamar Tiffany un ser tan complicado, eh?
Es que Tiffany pronto. Es un nombre... Mira, aquí viene Alma Espinosa...
Que la va a abrir.
A abrir la muñeca. Se la lleva. Que esperemos que sea para abrirla y no para llevarse a su casa, que yo creo que a lo mejor a Alma también le gusta la Tiffany. Pero es que Tiffany es un nombre controvertido, ¿eh? Porque...
Sí, por un lado es un diamante, es una joya.
Sí, sí, pero claro, es que los diamantes son muy afilados también, ¿eh?
Y, pero por otro lado tienen su peligro. Bueno, ¿cómo has pasado la Nochevieja? Que ya te despedí ya
la semana pasada,
pero no sé.
Pues
si
nada, muy bien, yo la he pasado
muy bien,
rodeadita
tranquila.
De agua, que era como quería.
Ah, es verdad que me dijiste que querías agua.
Sí, que pasarla rodeada de azul, así que ahí me he ido a pasar.
¿Y la Nochebuena también de azul o no?
No, la Nochebuena fue en familia.
En familia. Bueno, sí. Es lo típico, ¿no?
Sí, sí, sí. No, bueno, y bien a gusto, ¿eh? Muy claro. A gusto, que a mí me gusta mucho esto de la familia. Y como mi familia somos tan poquitos, o sea, no, para nosotros no ha cambiado nada. No. Solo que teníamos que estar en casa a las 12:30.
Claro, bueno, se cena antes, se come antes, hay menos tertulia.
Es verdad, es y lo la único. Mañana siguiente te levantas mucho más despejada.
Más normal.
Como te has acostado a la una.
Pues era como la noche vieja, ¿no? A no ser que pernoctes en una casa.
Claro, claro.
Pues tomas las uvas, a mí me dio un poco tiempo a eso. Las uvas, un poquito de conversación, en mi casa a dormir. Y al día siguiente, pues nada, tempranito. Vamos tempranito, a una hora normal.
A una normal, claro, sí, sí, que no es como cuando te acuestas a las 6 de la mañana.
Sí, o a las 3 ya, que de alguna forma uno ya va tranqueando y ya llevas al día siguiente. No, muy bien. Bueno, pues mira, de algo ha servido. El caso es que estamos aquí, que de momento estamos sanos, que esperemos que nos libremos y esperemos que se libre la sala del cine.
Uy, 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 que ya ha traído Alma Espinosa.
Bueno, pero vamos.
Ya ha traído Alma Espinosa a la Tiffany fuera de su ataúd.
Que puede hablar.
¿Puede hablar?
No sé, sí, I can talk.
I can talk, dice. Bueno, es que esto vamos... Alma, por favor, hazle una foto a Andrés con su queridísima... No le había visto la cara, Andrés.
Es que así se ve mal la Tiffany. Deberíamos abrirla.
Hay que sacarla. Ábrela, por supuesto. Bueno, es que para todos los oyentes que no entiendan, como nos pasaba a Yanta y a mí, el furor de Tiffany... Para conseguir esta muñeca, que fue nuestro regalo de cumpleaños para Andrés Arconada, bueno, tuvimos que hacer una serie de desafíos y la tuvimos que pedir, tuvo que llegar, la encargamos, nos recorrimos 20 veces Madrid de norte a sur y de este a oeste, mira, hasta que finalmente...
Está súper atada,
hombre, es que si es tan maligna como... Dice, madre mía, ay.
Pues aquí tiene su eso para... Supongo que habrá que ponerle pila y todo eso.
Su pasaporte, su certificado, no, hay que ponerle
tiene su eso para que pueda hablar y todo de este...
Madre mía. Bueno, pues bueno, esto es hablar de cine, porque hablar de la novia de Chucky es hablar de la película de Chucky.
Ya, pero estamos abriéndola aquí en directo para que...
Esto se merecería un vídeo, Alma Espinosa.
Sí, pero todo no lo puedo hacer a la vez. Todo no lo puedo hacer
Venga,
a la
yo
vez.
Venga, yo lo abro y tú haces vídeo. No, es que yo creo que Alma Espinosa es más... el vídeo lo lleva Alma mucho mejor. A ver, vamos a... Andrés, ¿quieres que lo haga yo o quieres hacerlo?
Sí, no, no, hazlo tú. Te dejo los honores.
Estamos aquí... ¡Ah! Mira que yo soy de Albacete, pero es que me dais unos cuchillos que son del IKEA y no funciona.
¿Te metas con IKEA?
No me meto con IKEA, pero pero los cuchillos no son comparables. No son comparables los de mi tierra que con esto.
Es que está guapísima, ¿eh? Con su cazadora vaquera, su vestido de
novia.
A ver,
ya vamos por dos de estos nudos marineros que tiene aquí montado. Ya.
A ya ver. queda uno.
No, quedan más.
Es que, hija mío...
Cuéntanos mientras, Andrés, ¿quién es Tiffany?
Bueno, pues Tiffany me parece que entra ya en la segunda o tercera parte de la película, ¿no? Entonces Tiffany es un poco el alma gemela de este muñeco que lleva dentro un alma gemela de un asesino. Lo que pasa que Tiffany, del cual se enamora nuestro Chucky...
O sea, Chucky se enamora de Tiffany.
Sí, sí, sí. Y Tiffany, evidentemente, de Chucky. Son almas...
Ah, y Tiffany también se enamora de Chucky.
Son almas gemelas, son asesinos.
La maldad
pero cuando entra, cuando entra Tiffany, entra también bastante el humor dentro del terror, porque no es buena. Pero tiene una forma de actuar y de hablar... Porque es muy seductora. Ella va de seductora absoluta.
Bueno, ya la hemos liberado.
Y ahora la
Bueno, pero si lleva unas botas como las mías, prácticamente. Y llevamos las mismas botas.
Quítale el plástico para que se pueda ver bien.
Tiffany y
yo
y la mitad de la humanidad ahora mismo. Mira, botas de Tiffany, sí. Botas mías.
Sí, sí.
Las mismas botas. No sé qué querrá decir esto, pero no sé si me gusta. A ver. Ay, Andrés, esto del papelito, no sé si es que se lo quites. Quítaselo tú que la... Oye, y es bien pechugona Tiffany, ¿eh?
Sí,
es bien pechugona. Va bien. Aquí también somos parecidas, porque las dos vamos bien cargadas.
Que tienes tú el cuchillito, quítale el plástico, porque...
¿Le quito el plástico?
Claro, es que lo tienes que quitar con el cuchillito, no es tan fácil.
¿El cuchillito? Es que no, me da miedo hacerle algo.
Que no le va a hacer nada, no, mira. Ahora ya la vemos.
¡Uy, qué pelo, qué pelo! Hay que peinarla un poco, Andrés. Sí,
Pero no ves.
Tiffany, madre del amor divino.
Bueno, y hay una Tiffany, porque también la eso que la... Ahí está en plan simpático, bueno, está en plan seductora, la Tiffany. Pero luego tiene así también porque la
Por
intentan...
favor, hazle a, con Andrés, que es el amor de Andrés.
Pero tú te has fijado en las uñas de la muñeca y
a ver,
todo.
A ver, a ver, qué
además es
lleva.
Articulable, perdona que te diga.
Ay, madre mía.
Mira, mira qué uñas tiene.
O sea, esta es la enamorada. Peínala, peínala, Andrés, peínala, porque tú sabes más, mejor que yo no he visto ni Chucky ni a su novia.
Nada,
la primera vez que la,
ella la es como una Marilyn.
Es como una Marilyn.
Es dejarla que coja.
Alborotada.
Que coja alborotada su pelo. ¿No la veis? Es que es una preciosidad de muñeca.
Ay, mira, o sea, la felicidad. Que nos causa... Oye,
es una monada.
Yo creo que tenemos que llamar a Jan Tabarili para que participe en este momento. Llama a Jan Tabarili porque tiene que participar en este momento de
bueno, otra cosa
otorgar
es que te lo coja,
la
Yanta.
Muñeca Tiffany Andrés.
Os
es
dejo
que...
el vídeo y ahora vengo.
Ahora vienes, pero
bueno,
llámala y dile que es fundamental que entre en directo con nosotros.
Mira, y perdona, tiene aquí su nombre puesto, ¿eh?
Sí, visto, lleva un colgante.
Que pone Tiffany.
Que pone Tiffany.
Sí, señor.
Bueno, ¿y tú por qué amas tanto a esta muñeca?
Pues mira, tú sabes que me gustan los muñecos y que tengo mucha fijación con los mismos, ¿no? Sobre todo las muñecas de porcelana y tal. Pero bueno, me gustan todo tipo de muñecos, sobre todo chicas, muñecas. Y mira cómo mueve la cabeza.
No, mueve la cabeza de una manera...
Es que mira... Que
es prácticamente humana, ¿eh?
Es totalmente seductora. Y tengo que averiguar cómo habla, porque
hola,
habla.
Yo aquí.
¿Ves? Dice, I love you, Chucky.
A ver, pues ponlo en el micro.
Now that's the work of a true homicidal genius.
¿Ves?
I love you, Chucky.
I love you, Chucky.
See? Now that's the work of a true homicidal genius.
Ay, por Dios.
I love you, Chucky.
Ay, por Dios, que llevan juntos 10 años.
Claro. ¿Eh?
Madre
Mírala.
Mía.
Ella.
Bueno, pues oye, Andrés,
en
enhorabuena por tener...
Mírame Sara con el pelo alborotado, ¿cómo es?
Sí, sí, sí. No, melena, tiene melena.
Ya es muy guapa.
Tiene melena. Bueno, pues oye, ¿y esta va? ¿Dónde la vas a poner? Ya lo sabes.
Pues la voy a poner, sí, la voy a poner en mi salón, así enfrente, que tengo como una repisa, y la voy a poner ahí. De momento la pondré ahí.
¿A
luego...
Chucky lo tienes o no?
No, Chucky no me gusta.
Ah, ¿no te gusta Chucky?
No, Chucky no.
¿Tú ocuparás el lugar de Chucky?
No, Chucky sí, pero es que Chucky no me va.
No quieres
mí,
competencia en el amor
el
de Tiffany.
A mí el que me va es ella. Bueno, pues vamos con el cine.
Venga, vamos allá.
Ya sabemos que se sigue estrenando mucho cine en plataformas y en salas. Esta semana no iba a ser menos. Es verdad que nos encontramos ante una situación rara que yo espero que no nos conduzca al terrible cierre de salas en toda España que se produjo en el mes de marzo. Pero bueno, aunque la cultura es segura, porque es segura y se ha demostrado, mientras que haya gente como Fernando Simón, que sigue defendiendo que el ir al cine y al teatro es peligroso, porque antes uno se junta y toma se va de cafés o se va por ahí, y al revés, cuando sale hace también lo mismo.
¿Pero esto lo ha dicho así?
Sí, lo ha dicho, sí.
Bueno,
sí.
Pero
ante la insistencia,
o sea,
de
hay
por
gente
qué...
que vamos al cine y al teatro y vamos al cine y al teatro, sin
claro,
más.
No, es que son, es que... desgraciadamente tenemos políticos que no van al cine ni al teatro, da igual que sean de derechas que de izquierda, no van, no saben ni cómo está ahora mismo el protocolo ni han ido. ¿Tú conoces físicamente al ministro de Cultura? ¿Le has visto en algún lado? ¿Le has visto expresarse? ¿Le has visto dar su apoyo a un sector que está muy castigado? No solamente hablamos de los actores que son conocidos, es que detrás hay una industria, hay eléctricos, hay carpintería, hay un montón de historias, ¿no? Toda esta gente no puede vivir de nada. Fíjate todo lo que lleva un concierto, no solamente la estrella, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Bueno, pues este buen hombre, como todos ellos, es decir, el ministro no sale en defensa de nada, ni habla, ni da ayudas a la cultura, ni nada. Pues ante las insistentes preguntas en una rueda de prensa de una periodista, ante, bueno, pues, ¿por qué? No se abrían salas en algunos sitios, no se habían cerrado bares y tal, se comparaba una sala de cine de teatro con un gimnasio donde se produce un ejercicio físico, un acercamiento, sudor, etcétera, pues dijo que no, que sí, que él entendía que eran sitios seguros, pero claro, lo que no es seguro es que uno va antes y se toma cositas por ahí con gente y luego sale y se toma también cositas por ahí por gente, y eso es lo peligroso y eso lleva al contagio, con lo cual él no es favorable a que se abra en este sitio este tipo de...
Bueno, al
de
menos en muchos lugares están abiertos todavía.
Sí, como
con
es
las
el caso,
restricciones de
pero,
rigor,
bueno, pero, hay, o
pero
sea,
abiertos.
Claro, pero que hay una esta de seguridad tremenda. O sea,
bueno, y que se limpian y que se desinfectan y que están
bueno, que yo,
todo el
yo
tiempo
yo sigo yendo a salas y sigo yendo al teatro con mucha tranquilidad. No se ha dado un solo caso de COVID en el mundo. Pero no sabemos qué va a pasar, porque como esto día a día va cambiando,
claro,
cada
claro.
comunidad sí. va apostando por una cosa, bueno, pues de momento en Madrid, por ejemplo, pues sí tenemos abiertos cines y teatros, y entonces podemos ir a ver películas en pantalla grande. Hay que decir que la noticia que ha salido es que la asistencia en cines desde marzo ha caído un 80%, por primero... porque están restringidas, después porque hay muchas salas cerradas, después porque hay parte de una población que iba al cine que tiene cierto miedo, ¿no? Y no va. No está pasando con cines muy tradicionales en Madrid que llevamos de versión original, en donde la gente sí está acudiendo de una forma mucho más tranquila que a lo mejor a la llamada sala comercial, en la cual además es difícil subsistir, es decir, más que en este tipo de salas que hablábamos antes, en las salas comerciales, el negocio estaba realmente en las palomitas y las bebidas refrescantes. Al no poder comer y al no poder beber, pues todo ese negocio se va a pique y con ello, se puede ir a pique el negocio del cine si esto se alarga un poco más, y veremos a ver si distribuidoras como Warner, que han decidido estrenar simultáneamente en cine y plataforma las películas, con el cual consiguiente cabreo de los exhibidores en el mundo, que piensa que va a arruinarles, porque lo que te dan
claro,
en televisión
es que...
no vas a verlo.
No, y más en estas circunstancias.
Por
¿no?
mucho que la película sea espectacular y tal, hombre, habrá gente que, como en mi caso y otros más, que irán, pero en definitiva la gente se acostumbra también a las plataformas, a sus teles, etcétera, y a ver el cine de otra forma que me parece que no es el adecuado. Pero de momento lo que vamos a hablar, aunque hay películas que se van a estrenar también en plataformas, sí se estrena en cine. Vamos a hablar de Salvaje, una película interpretada por Russell Crowe, cada día más orondo, no cabe en la pantalla. La verdad es que es muy grande como actor, porque es inmenso,
sí.
Pero está inmenso. Es, yo no sé, este hombre que le ha pasado, si le ha desequilibrado su mala vida o que estaba con el divorcio tan salvaje que ha tenido, no lo tengo muy claro, pero lo que no es normal es que como si ya se iba a caer enfermo de obesidad, porque es ya una persona obesa. Con el peligro que esto conlleva. La película tiene un arranque... Es una película de serie B, y con esto no quiero decir que sea mala, sino a veces la serie B nos trae sorpresas. Y a mí esta película me gusta en cuanto a lo que plantea, que te tiene en vilo la hora y media que dura. Tiene una secuencia inicial muy violenta en la que vemos al personaje de Russell Crowe asesinando a una pareja en su casa y luego les quema la casa. Y luego vamos a averiguar quién son, no vamos a decirlo ahora. Entonces él se coge su coche y al tiempo nos están contando la historia de una madre un poco agobiada, no llega muy bien a fin de mes, tiene que alimentar al hermano, también a la novia, con el hijo, bueno, pues como todos los adolescentes tienen sus problemas y tal, y llega tarde al instituto. Entonces en un semáforo hay un señor, que es nuestro protagonista, que abre en el semáforo en verde y ya tiene prisa porque no llega, le toca desesperadamente el claxon y él le exige perdón. Esta no es de perdón, sino todo lo contrario, dices que no has dejado pasar y llegó tarde y tal. Le dice, te vas a arrepentir del día de hoy. Y a partir de aquí inicia una persecución brutal.
O sea, es una peli así como de miedo,
brutal,
es un thriller.
Para matarla a ella, a su hijo, a quien sea, porque es un hombre totalmente desquiciado, ¿no? Así que hace uno de los malos más malos que hemos visto en los últimos tiempos, un auténtico psicópata. Película en la que se pasa mal, pero que al tiempo se ve de un tirón y que esperas que tenga un final feliz. ¿Lo tendrá o no? Pues tendréis que verlo en el cine. Vamos a escuchar un poquito de Salvaje.
Venga, tío. Es para hoy.
¿Sabes lo que es un toquecito de cortesía, chaval? Suena así, suave. Amistoso. ¿Será lo que tu madre pretendía?
No, no lo era.
¡Mamá!
Estoy pasando una mala racha. Lo siento. ¿Me perdonáis?
Ignórale.
Si hacéis lo mismo, lo olvidamos.
No tengo nada por lo que pedir perdón.
¿Podemos irnos?
¿Se encuentra bien?
Me parece que esa camioneta me está siguiendo.
Un conductor cabreado.
¿Qué tal si se calma y se pira?
Creo que no entiendes lo que es tener un mal día.
Pero lo vas a saber.
Ese hombre me ha robado el móvil. ¿Andy?
Estoy aquí esperándote.
¿De quién es este móvil?
Estoy con tu amigo.
No, escúchame. No es mi amigo, es el loco que se ensañó conmigo.
Aquí empieza tu primera lección.
Dame mi teléfono.
¡Dios! ¡Devuélvele el puto móvil!
No puedo hacer eso.
¿Qué es lo que quieres?
Quiero que aprendas lo que es tener un mal día. Y que aprendas a decir que lo sientes.
¿Y lo vas a aprender?
A base de golpes.
Parece que te estás despertando.
Estoy muy despierta.
Espero que tengas valor. Porque te hará falta.
D'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré. Que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier. Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. De l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. De l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai.
Bueno, aquí seguimos cada vez que tenemos unos minutos de descanso. Hablamos de Tiffany, de que Tiffany, debe de estar, sí, claro, viviendo en la plena gloria, ¿no? Ahí sabiéndose está. Tan adorada.
Sí, sí, pero no por mí, por muchos.
No, por muchos, por muchos, por supuesto.
Que,
sí.
Que yo la... Y vosotras sabéis lo que ha costado conseguir la muñequita.
Sí. Bueno, que había listas de espera de meses. Uh-huh. Yo no sé cómo hemos podido conseguirla, la verdad. Pero mira, qué alegría. Ahora que esté aquí entre nosotros con esas uñas de Rosalía que lleva.
Bueno, pues vamos con una película francesa en donde también se cuidaban mucho las manos. Manual de la buena esposa. ¿Es buena la película? No. Es un tostón, a mí me resulta un tostón, pero yo creo que va a tener un público, ¿no? ¿Qué es lo único que me gusta? Bueno, pues que Julie Vignos está desmadrada. Es algo que no suele hacer.
No, la verdad que no.
Entonces, esta es una comedia en la cual está al extremo, parece Jim Carrey, es decir, al extremo. Y entonces me sorprende verla así porque nunca la he visto así. Funciona como ella, o sea, su personaje, es que su personaje es inverosímil, no hay quien se lo crea, pero sin embargo ella lo hace muy bien. Sí es verdad que está basada en hechos en que pudieron suceder en una época dada, como fueron los finales de los 60 en Francia. La película acaba en el año 68, estamos hablando de ese año, estamos en pleno campo, eran esas casas en las que a las mujeres las educaban para ser buenas esposas. Uh-huh. Es decir, cómo había que tratar a los hombres, cómo había que comprenderlos, cómo había que cocinarlos. Es decir, lo de la cultura importaba menos, ¿no? Que estuvieran más o menos formadas, pero sí preparadas para el matrimonio. Parece una película sacada de principios de siglo, del siglo XX o del pasado siglo. Pero, sin embargo, parece ser que estas escuelas, yo no sé si en España existían, yo creo que no, pero estas escuelas sí existían.
Bueno, estaba la sección femenina.
Exacto.
Igual era un poco más radical que...
Pero bueno, aquí los padres mandaban a las hijas a educarlas, es decir, padres incluso de buenas familias, las mandaban a educarlas a este tipo de instituciones, ¿no? Bueno, pues nos va a contar esa institución, lo que pasa con las alumnas, y la escuela la dirige ella con su esposo y la hermana de su esposo, que también están... trabajando para la escuela. Todo en apariencia va normal hasta que sucede un trágico suceso que no vamos a contar. La vida empieza a cambiar. Recordemos que estamos en el 68, recordemos lo que pasó en Francia, concretamente en París, con el famoso mayo.
El mes de mayo.
Y todo se va a ir mezclando y va a haber un cambio, no solamente en las propias alumnas que puedan tomar o no conciencia, aunque ya la tenían y no les dejaban sacarle, sino también en nuestra protagonista, Paulette, que así se llama. Hasta el nombre es cursi, Paulette.
Paulette, sí.
No puede ser una cosa más cursi.
Eso es
que
bien,
Paulette.
Bien cursi, sí.
Bueno, pues son de estas películas amables, con mensaje, con un final. El final es lo que más me gusta, es un final distinto y además es muy luminoso, etcétera. Bueno, pues lo ves y ya está. Pero yo hubiera hecho un musical, que hubiera quedado mejor que hacer una película totalmente realista de esto, que no hay mucho por dónde cogerlo. Manual de la buena esposa.
Señoritas, señoritas, un poco de silencio, por favor. Durante los 2 años que pasaremos juntas en la escuela para amas de casa Van der Beek, vuestras profesoras y yo misma tenemos la delicada misión de hacer de vosotras unas amas de casa ideales. Atención, el trapo siempre en la dirección de las agujas del reloj. Una buena esposa es ante todo la compañera de su marido. Eso implica olvidarse de una misma y buen humor. ¡Para!
¡Robert! ¡Se
ahoga! ¡Dale un golpe en la espalda!
¡Robert!
24 años juntos. ¿Qué son? ¿Cartas de Lugier?
¿Puedo entrar?
Estamos arruinadas.
¡Ponga la segunda! ¡La segunda! ¡Mujer al volante! ¡Peligro al instante!
No empieces tú también. ¿Cree que podremos salvar la escuela?
Si abrimos una cuenta nueva a su nombre.
¿Se refiere a que tendría un talonario a mi nombre? Una buena esposa se centra en sus tareas domésticas.
Quiero verte.
¡No! Para no caer en todas esas tentaciones. Resumiendo, manos ocupadas, malas ideas ahuyentadas.
Mi madre le dice a mi padre que se irá a París con las feministas.
¿Las qué?
Las feministas.
¿Quiénes son?
Mujeres que quieren ser iguales a los hombres.
Nos enseña a ser criadas como usted.
Yo quiero vivir, ser libre.
¡Levanta las manos o disparo!
No quiero una esclava, quiero vivir contigo. Y si te sirve de consuelo, soy un as de la plancha y soy buen cocinero.
¿Tú sabes cocinar?
Pues aquí teníamos la película de Juliette Binoche, así un tanto desmandada.
Bueno, volvemos con otra película francesa, de Quentin Dupieux, se llama Mandíbulas, y es la historia de dos amigos, no muy inteligentes, las cosas como son. Se encuentran una mosca, pero...
¿Una mosca?
Sí, claro, pero la mosca no la encontramos todos, pero no una mosca gigante y viva. Y además está atrapada en el maletero de un coche. ¿Y qué es lo que deciden estos dos listos? Pues entrenarla para ganar dinero con ella. Primero, para ellos, primero fue una rueda, luego una chaqueta, y ahora es un moscardón enorme. Y a partir de ahí, pues la película juega muchos géneros, ¿no?
Pero tiene así ese tipo de humor de una situación medio absurda como la cena de los idiotas, que me pareció una película magistral.
No, la cena de los idiotas es una gran comedia.
Es
¿no?
una grandísima comedia.
Esta es una mezcla de géneros entre el terror, entre el absurdo, entre...
Es que manía
de esas
terror,
que dan pereza.
Qué obsesión tiene la gente con el terror.
Y que yo no hubiera comprado, se lo hubiera dejado a ellos o lo hubiera puesto en una plataforma para que la gente elija sin tener que pagar más que su suscripción a la plataforma. Esta película inglesa sí me interesa mucho, se llama Surge, y es la historia de Joseph, que es un guardia de seguridad que trabaja en el control de un aeropuerto y vive de forma modesta en un solitario apartamento de Londres, ¿no? Ninguno de sus compañeros pues se percata de que es su cumpleaños, que es la fecha de su cumpleaños, y las únicas personas con las que puede estar son sus padres, que son irritables, que le sacan de quicio, bueno, que no le queda más remedio y que sobre todo no le hacen sentirse cómodo. Pero aunque hasta ese momento nuestro protagonista, que se llama Joseph, ha sido una persona callada y tímida, y algo está cambiando en su interior, en su apariencia pacífica. Y tras una serie de extraños acontecimientos que le van sucediendo, dice, bueno, o piensa, vamos a dejar atrás la buena conducta y vamos a meternos en una increíble aventura dentro de las calles de la ciudad. Y es una historia de transformación. Es una historia diferente, muy bien interpretada por actores que nos pueden sonar a lo mejor de alguna serie que hemos visto, alguna película británica, y que, como pasa con los británicos, es que siempre están bien.
Sí, sí, no, la verdad.
Entonces, como siempre están bien, pues no tenemos nada que decir. Así que esta, atención,
sí,
yo
que
creo,
ver,
que,
¿no?
creo
surge,
que va a ir,
se llama,
se escribe Surge, y yo creo que va a ir al circuito de versión
original
nada más. Bueno, pues seguimos con los estrenos en pantalla grande y en este caso nos metemos con una película argentina dirigida por Clarisa Navas. Es la historia, estamos hablando del barrio de las mil ciudades, de las mil casas, que es un barrio marginal en Buenos Aires. Allí viven nuestras protagonistas. Iris es una chica más o menos recatada, Renata es la otra chica, tiene un pasado difícil, pero se va a sentir irremediablemente atraída por Iris. Tendrá que superar sus miedos, enfrentarse a sus inseguridades, experimentan el primer amor las dos, ¿no? Vamos a ver cómo estos personajes tan ajenos, tan distintos, pero envueltos en un tipo de sociedad bastante marginal, pues va a vivir su historia de amor tan, tan particular. A mí me resulta muy interesante esta película de ver, ¿no? Sobre todo porque nos muestra un mundo distinto. No es una película llena de luz y de color, como si fuese una tómbola, ¿no?
Sí.
Sino que es una película que brilla por otras cosas, ¿no?
Recomendable.
Sí, y es totalmente recomendable. Vamos a oír un poquito.
¿Por qué fumas tanto si toses así?
No sé, porque me gusta. Además hay que morir de algo, ¿no?
Amar a alguien es diferente al amor que uno siente por su familia o un amigo. Todo el tiempo me hago esa pregunta. ¿Es algo que a todo el mundo les pasa? ¿Habrá gente que no se enamoró nunca? A veces pienso que ese soy yo.
¡Qué lindo chico que sos!
Mis amigas me dicen, pero vos sos re joven todavía. Ya te va a pasar. Tenés que ser paciente, ¿no?
¡Renata!
Pero qué difícil que es ser paciente a esta edad en la que todo el tiempo uno está descubriendo cosas nuevas.
¿Qué estás escribiendo?
Una carta.
¡Qué vieja que soy! Amor. ¿Cómo coger sin contagiarse?
Que todo el mundo te mira tanto. ¿Y viste cómo es? Hoy la chica infierno grande.
Igual para mí, Iris, tenés que tener cuidado porque vos no la conocés a ella.
Mira, sí, ¿verdad lo que andan diciendo?
Sí, Las Mil y Una, en cine. Y en cine también ve esta película de animación, aunque haya todavía no ha pasado, porque los chavales están en vacaciones, con lo cual...
El lunes.
El lunes se empieza en el colegio y mañana se estrenan estas películas y a lo mejor alguno va a ver El Pequeño Vampiro. A mí me parece una película de animación divertida, con moralejas buenas a nivel de enseñanza y muy entretenida. Es la historia de un pequeño vampiro que lleva... que tiene 10 años y que lleva 3 siglos cumpliendo 10 años. Claro, los vampiros es lo que tienen. Está aburrido en la casa encantada en la que vive con sus padres y decide asistir al colegio en busca de amigos. Allí va a conocer a un niño que vive con sus abuelos desde la muerte de sus padres, con el que va a empezar a vivir terroríficas aventuras, donde le va a pasar absolutamente de todo y donde los chavales, yo creo que a partir de los 6-7 añitos se lo van a pasar muy bien viendo las aventuras del pequeño vampiro.
Hace 300 años que tengo 10 años. Y hace 300 años que me aburro. Estoy harto de estar atrapado aquí.
No digas eso.
Me da igual, pienso salir de esta casa.
¡Ha perdido la tarjeta!
Quiero que se me trate como al resto de niños.
¿A dónde vas?
Voy al colegio. Quiero tener amigos de mi edad. Aquí hay un cuaderno con el nombre de un alumno. Miguel Dufour.
¿Quién eres?
Un vampiro.
Y quiero ser tu amigo.
¡Amordázale! ¡Amordázale!
¡Silencio! ¡No grites! ¡No hay nada que temer! Tus padres no deben saber de mi existencia.
Son mis yayos. Perdí a mis padres.
¿Y dónde los pusiste?
¡Qué gracioso! Es una expresión. Significa que están muertos.
Mamá, si metes a un muerto en un ataúd, ¿nunca vuelve a moverse?
Lo general, no.
Con nosotros no ocurre lo mismo.
Hay seres en este planeta que pueden llegar a destruirnos.
El giboso.
¡Furioso! ¡Estaba furioso! ¡Nadie te salvará!
Juro que seré un buen amigo para Vampir y nunca le contaré a nadie que está escondido aquí, ni a mis amigos, ni siquiera a una chica.
Pero si sales solo, pondrás en riesgo tu vida. Y si tu amigo viene sin vigilancia, acabará hecho trocitos de sashimi. ¡Ah! ¡Vamos al barco!
¡Aguanta, Miguel! ¡Ya voy!
vas a permitir que Cara de Luna se escape con tu chica?
Eso no ocurrirá. ¡Todos a sus puestos! ¿Qué pasa?
Tenemos que salvar a Vampir y así evitar un castigo.
¡Qué bien lo estamos pasando!
O sea, que esta película, si la queremos ver, es mejor verla ya, porque igual el momento en que
ya que empiecen los las niños, clases... ¿no? Pero bueno, que se queda ahí. Nos vamos ya a cine en plataforma. Películas que se estrenan esta semana. Es el caso de hoy, jueves 7, se ha estrenado en Netflix Fragmentos de una mujer. Es una película producida por Martin Scorsese, con lo cual ya le da un sello, ¿no? Es una película que me resulta muy dura, muy, muy dura, muy interesante, sí. Nos cuenta la historia de Marta, interpretada por Vanessa Kirby, y Sean, interpretada por Shia LaBeouf, una pareja de Boston a punto de convertirse en padres y cuyas vidas va a dar un giro traumático cuando un parto en casa acaba en tragedia. Este es un poco el inicio y es brutal todo ese inicio.
O sea, es buena
inicio.
La peli.
Es buena, pero es dura, ya lo aviso. Fragmentos de una mujer, a partir de hoy, la tenéis ya colgada en Netflix.
Yo quería quedarme en casa.
Suena muy bien. Hola, pequeña.
Quería que la bebé decidiera cuándo quería venir. Mi hija no vino al mundo. El poco tiempo que lo hizo.
No puedo resucitarla.
Marta, ¿eres tú? ¿Y cómo estás?
En el 60% de estos casos no encontramos una explicación satisfactoria. Hay cosas que médicamente no sabemos. Lamento mucho su pérdida.
Gracias.
¿Cómo está Marta?
Bien, ella siempre está bien.
Has decidido ir a juicio. Eso es lo más correcto, cariño.
¿Por qué lo dices tú?
Tiene que pagar por su incompetencia. Necesitamos que se haga justicia.
No, solo tú.
¿Por qué quieres que mi hija desaparezca?
Porque no tenemos hija.
Tienes que afrontarlo.
Ya lo estoy haciendo, lo estoy afrontando. ¡Lo estoy afrontando!
¿Qué más da lo que piensen? Se trata de mí. Se trata de mi vida. Es mío.
Bueno, pues no nos movemos
de Fragmentos de una mujer
de Netflix porque se estrena El dilema de Aziz. Esta es una nueva película original de esta plataforma que llega mañana, como os decíamos, mañana viernes, y nos cuenta cómo un hombre en plena crisis existencial que añora su época de juventud, con un trabajo que no le hace feliz, una pareja que no para de agobiarle y una hermana que llega a su vida para perturbarla aún más, pues va a encontrar la oportunidad, con todo lo que tiene, de salir de la depresión. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo tendréis que ver, si queréis, en El dilema de Aziz, en Netflix, a partir de mañana. No tenemos sonido.
No tenemos sonido del dilema de Aziz, no.
Bueno, pues antes...
¿Pero también nos la recomiendas o no?
La recomiendo.
Tengo que decir que estas, las que se estrenan en plataformas, a priori...
Sí.
Las recomiendas casi todas.
Las recomiendo casi todas porque están muy bien. Bueno, antes de dar paso a series de televisión, sí me gustaría comentar una cosa, Eva, que no hemos dicho al principio, con esto de Tiffany nos hemos emocionado
mucho,
y es nuestro concurso. Ya sabéis que finalizábamos esta semana, o sea que la que viene tendremos el nombre del ganador, porque lo mantuvimos lo hemos mantenido durante las tres semanas de Navidad, y da la trilogía de Mira quién habla, con John Travolta como protagonista, una comedia muy divertida donde el protagonista es un niño que los adultos ven como niño, pero que él tiene sus pensamientos y lo trasladan, y el espectador oye lo que piensa ese niño mientras que los adultos hacen sus cosas y el niño hace de las suyas como tal bebé que todavía no habla, ¿no? Asistimos a esa doble historia. En el inglés será Bruce Willis el niño, la voz del niño. Aquí me acordaré en un momento de Moncho Borrajo, era el que ponía la voz al niño. Luego el niño va a tener una hermanita que en España, en castellano, la dobló Verónica Forqué, que tuvo su gracia. Y luego hay una tercera parte en donde van a entrar unos perros. Ya la historia va cambiando. Así que esas tres películas que mucha gente me había pedido a mí, y se sabía cuándo se iban a publicar, porque se publicaron en su momento, se descatalogaron, pues las vais a tener uno de vosotros por el hecho de haber ido al cine durante las Navidades. O sea, nos vale cualquier película vista, estrenada en Navidades o en plataformas o en cines. A ser posible, os ha dado tiempo a ir al cine a ver alguna de esas películas. Imagino, Eva, que te la sabes, sino que te diga, Alma, las direcciones de correo electrónico, de Twitter y de no sé cuál otra más.
Son muy sencillas, muy sencillas. El correo electrónico amedialuz@esradio.fm, nuestro Instagram amedialuzradio y el Twitter @amedialuzradio.
Bueno, pues
o sea,
lo
es
que
muy sencillo.
Exacto,
participar.
Lo que tenéis que contarnos ahí es qué película habéis visto y que si os ha gustado o no os ha gustado y el por qué. Es decir, una notita y vuestros datos para que os hagamos llegar el regalo. Y ahora sí, entramos en series. Yo durante estas Navidades Netflix me mandó Lupin, que se estrena yo creo que es mañana viernes, efectivamente. Se estrena el viernes. Lupin está entrevistado, Lupin, perdón, está interpretado por Omar Sy, que es el protagonista de Intocable, el negro que
sí
ayudaba a tal,
sí,
y que se ha hecho muy popular, no solamente en Francia,
bueno,
sino
después
ha trabajado,
de Intocable.
Pero ha trabajado en Estados Unidos, le
sí,
ha servido
mucho.
Sí, no,
es que fue, vamos, un ascensor a la gloria esa película,
claro,
para él.
Pues le han dado un papel importante. Yo creo que es una serie que va a gustar mucho. La serie te tiene pendiente todo el rato, son 10 episodios. Es una versión moderna del clásico francés de Arsène Lupin sobre la vida de Arsène Diop, un ladrón de guante blanco y uno de los personajes más célebres de la cultura francesa, que se escribieron muchas aventuras de él, de cómo robaba, etcétera. Bueno, pues un niño, porque su padre le empieza a regalar los libros, se obsesiona desde pequeño con este personaje, le gusta mucho y va aprendiendo de este personaje. Cuando es adulto, que le van a ocurrir muchas cosas que no os vamos a contar, va a seguir los pasos o algunos de los robos en imitación de Arsène Lupin y evidentemente nos va a poner en vilo al espectador, no solamente por el robo en sí, sino por las circunstancias y las cosas que le van a pasar y de donde él tendrá que salir como puede. Es una serie muy entretenida, no pretende más que entretener, repito, y la podéis ver en Netflix a partir de mañana. Son 10 episodios que se os va a pasar volando. Arsène Lupin, aquí se llama simplemente Lupin.
Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta. Nosotros lo robaremos. Entraréis como limpiadores y saldréis millonarios. ¿Preguntas?
Sí.
Mientras nosotros nos arriesgamos, ¿tú qué harás?
¿Yo?
Yo compraré el collar.
Yo a tu edad leía.
Me lo regaló tu abuelo. Te gustará.
Arsène Lupin, caballero ladrón.
Tengo que enseñarte algo increíble. Nuestro sospechoso se cree Arsène Lupin. El método, el descaro, el estilo, el talento.
¿Qué más vendrá, D'Artagnan? ¿Los tres cerditos?
Durante 25 años he pensado que era un ladrón. Crecí con eso. Hace 25 años engañó a mi padre.
¡Yo no he hecho nada!
Quiere vengarse de Pellegrini.
Esto es un juego, inspector. Un juego con reglas. Y las dicto yo. Es exactamente lo que va a pasar.
¿Te suena el truco de las esposas?
¿El truco de qué?
Ahora ya lo conoces.
Me habéis subestimado. Porque no me habéis mirado. Parece que me veis, pero no me miráis.
No preguntaré qué hiciste anoche.
Pues nada especial.
Seguro. Mejor, ¿eh?
Gracias.
Bueno, pues seguimos con series. En este caso nos vamos a quedar con Movistar porque hoy mismo se estrenaba Small Axe, que es la antología dirigida por Steve McQueen, no el actor, evidentemente, sino
no el actor, este director. Si ha vuelto la vida para dirigir.
Exacto. Este director que se llevó por 12 años de esclavitud, se llevó el Oscar,
etcétera.
Ay,
es verdad, que se llamaba igual, y, Steve McQueen.
Y tiene 5 entregas solamente, ¿no? Están inspiradas en hechos reales sufridos por la comunidad negra de Londres entre 1962 y 1989. Small Axe recrea los disturbios cuyo origen fue el restaurante caribeño de Mangrove en el año 70 y el juicio a 9 activistas arrestados por protestar contra la violencia policial. Love Rocks, que sería el segundo, es una oda al género del reggae romántico. Rojo, blanco y azul, la historia del héroe, un afroamericano que sueña con ser policía. Alice Waite se centra en la trayectoria de este escritor, que existió en la realidad. Y Educación muestra las políticas de segregación británicas en las escuelas de niños negros. Bueno, es una serie hecha con mucho dinero, muy bien hecha, pero te tiene que interesar mucho el problema racial, sobre todo británico, no inglés, vamos a decirlo así, y cómo han ido evolucionando. Tenemos que tener en cuenta que los negros en Gran Bretaña son muchos. Es decir, no es una comunidad pequeña o algo exótico, sino es una comunidad que desde los tiempos de la esclavitud evidentemente se fueron incorporando a los distintos estratos de la sociedad y bueno, no sé si hay más blancos que negros, pero luego hay muchos, pero no han vivido en aparente igualdad. Aunque no les hayan cortado los derechos, en aparente igualdad no han vivido, y eso es lo que cuenta estas distintas historias que se resumen en Small Axe en Movistar. A partir de hoy ya la tenéis colgada, las 5 historias. Muy, muy interesante, muy bien interpretada, muy bien dirigida. Así que es otra serie a tomar en cuenta, ¿eh?
Me da cuenta series, ¿eh? A
sí, tener no, en es cuenta. Que lo de la serie ya sabes cómo es.
No, es que, vamos, que puedes dejar de vivir y ponerte a ser espectador
a
de otras
series.
Vidas, ¿eh?
Sí, sí, te puedes enganchar y estar todo el día viendo series. Vamos a escuchar un poquito, que creo que no, que no hay. Bueno, pues hablando de Movistar, porque no te preguntaba si cuando hemos oído música, ¿terminaste la serie ya de Dime quién soy, no?
¿O te no la terminé porque, claro, como me fui y yo no tengo ni Movistar ni nada, solo es cuando estoy en Madrid que veo todas estas cosas. El otro día empecé a ver el tercer capítulo, que fíjate por dónde voy, que no sé cuántos tiene.
9.
9, ay madre. Y me había desenganchado un poco, porque yo me quedé cuando se van de Rusia, con todo lo que sucede en Rusia y tal y cual, que es el segundo
bueno,
capítulo.
Quedan muchas vivencias.
Quedan muchas, sí. Y paré, y entonces empecé a ver la que te decía de Antidisturbios.
Hombre,
de Sorogoyen, y me quedé tan enganchada a Antidisturbios que hasta que no termine Antidisturbios...
No vas a ver Dime quién soy.
No voy a ver Dime quién soy. Me dio la sensación de que bajaba un poquito.
No, no es una cuestión de bajar, es que de, la historia, o sea, empieza a tomar distintos rumbos, ¿no?
No, claro, y hasta que te vuelves a meter en otro rumbo y tal, pues... Pero
yo
digo
esto porque muchos han esperado para ver si colgaban todos los episodios, porque en el caso de Dime quién soy ha ido semana a semana colgándose los
episodios. Sí, ha ido semana a semana, sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues ya están todos colgados, ya la podéis
toda
ver.
La primera temporada, ¿no?
Es una noticia que quería comentaros porque ya está totalmente... colgada, y yo creo que la
puede. ¿Qué seguimiento ha tenido esta serie?
Muy buena. Muy buena. Ha tenido un seguimiento.
O sea, ¿van a hacer otra temporada o no?
No, porque es una novela.
Ah, o sea que ya. Bueno, también era una novela El cuento de la criada, y fíjate ya, tú bueno,
es
lo que le han sacado de partido.
Y acaba, porque date cuenta que el personaje empieza siendo muy joven y acaba con más de 80 y tantos años. Es decir, no hay posibilidad de seguir la historia. Julia Navarro no la siguió. Porque es que es una historia, es el ciclo de una vida de una mujer a lo largo de todas esas décadas en la que le van a pasar muchísimas cosas, ¿no? No deja de ser un culebrón de lujo porque está
sí,
muy bien hecha,
sí, sí, sí.
Pero eso es lo que te engancha, que tenga el culebrón una mujer que no, en algún momento no sabe tomar decisiones. Casi siempre es el amor el que la conduce a hacer una serie de cosas.
Bueno,
de
es una
cosas,
decisión también, ¿no?
Sí, hacer una serie de cosas hasta que poco a poco esta mujer va encontrando su propia identidad, sus propios valores y su forma realmente de actuar empieza a ser no arrastrada por nadie, sino arrastrada por sus propios sentimientos y emociones, ¿no? Y eso es lo que me gusta, ¿no? Es un personaje femenino realmente inmenso. Y está muy bien porque va a recorrer medio mundo, porque le van a pasar muchas cosas, porque va a entrar en el mundo del espionaje, es decir, pasan muchas cosas que las debéis descubrir viendo Dime quién soy.
Lo que me parece...
Y una Irene Escolar soberbia.
Sí, bueno, ella está siempre muy...
Sí, pero tú y yo la hemos visto mucho en teatro. Pero yo creo que el empeño de Julia...
Bueno, de hecho yo es que la he visto prácticamente solo en teatro.
Claro, el empeño de Julia...
Más allá de Dime quién soy y la película esta...
Sí, por la que ganó.
Por la que ganó el Goya, que a mí, la verdad, la película no me pareció tan gran cosa.
Julia Navarro, que es una gran espectadora de teatro, cuando la ha visto, la vio en teatro, dijo, quiero que sea ella. Los
productores... No, es que esta muchacha en teatro tiene un duende.
Claro, pero... Los productores no la veían, querían incluso haber hecho una producción más ambiciosa con una actriz
como Natalie Portman, decías
tú. Ya te dije yo, Natalie Portman o tal, o con otra actriz española a lo mejor más conocida y tal. Y,
bueno, pero Irene Escolar no es conocida.
Y fue, no, pero para eso fue inflexible, ¿no? Quiso que, me refiero a la escritora, dijo...
Digo, pero que Irene Escolar es muy conocida, ¿no?
No, es muy conocida,
por ejemplo,
los que vamos al
teatro. Muy conocida así... popularmente.
No, hay muchas, eso había podido coger desde Blanca Suárez a vete tú a saber cuál. Vale. No, les daba exactamente...
A nivel televisivo.
A un nivel, claro, popular, un rostro
sí,
popular.
Cinematográfico, televisivo, exacto, tal, incluso la misma Bárbara Leni, ¿no? Que a lo mejor es más conocida.
Exacto, Bárbara Leni, exacto. Pero, no, esta mujer quería una actriz que fuera competente, que supiera abarcar todos esos años de vida y que ya había visto que en teatro era un monstruo, es decir, que es capaz de hacer cualquier cosa. Y el empeño de la autora, porque si no, no cedía los derechos, fue cuando se hizo posible la entrada de Irene Escolar. Y ella, por un lado, Irene está, yo hablé con ella cuando la promoción de la serie, está muy contenta, ha sido un trabajo tremendo, porque ella habla dos otros idiomas, pero es que en esta película habla muchos idiomas.
Bueno, es que la serie lo que tiene de espectacular, entre otras cosas, a mí es lo que más me ha llamado la atención, es que es bilingüe, claro, o trilingüe, me refiero, que no hablan solo en castellano.
No,
hablan en castellano
donde
y en
ella,
el idioma
claro,
en el, del país en el que
está,
se encuentren.
Entonces, claro, ella en la vida real habla italiano, habla francés, habla inglés y habla bastante alemán, pero, por ejemplo, ruso no, con lo cual era muy complicado, ¿no? Pero dice que el aprendizaje del ruso, que le gustó mucho, porque el alemán dice que es muy duro, pero que el ruso a ella le gustó tanto, que incluso ahora una obra que está haciendo con los mismos autores de Mamón, que va a estrenar en febrero, me parece que en el español, pues le ha venido muy bien porque ha incorporado muchas cosas del ruso, porque interpreta un personaje ruso, del ruso a su vida real. Está estudiando ruso por eso. Y que le hace, bueno, pues que eso se lo debe también a la serie. Una serie que lo mismo pasaba de tener 18 años un día a tener con 30 y tantos y estar en un campo de concentración. Ha sido muy muy complejo el rodaje porque nos ha rodado seguido. Había que tener una gran concentración y ella su concentración ha sido aprenderse todos los guiones de la película antes de empezar la película. Ella tenía en su cabeza toda la película, absolutamente todo el guión. Era la única fórmula para ver el crecimiento del personaje y para situarse, ¿no? Con lo cual, bueno, la serie ha cuajado, ha gustado. Yo creo que va a ser una gran oportunidad para Irene a nivel cinematográfico o televisivo. También se la ha puesto difícil, es decir, que... Bueno, ella ha sido muy consecuente y muy coherente en su carrera, con lo cual siempre va a tener el teatro, ¿no? Como su familia, que lo que más adora es el teatro.
Bueno, que básicamente son hará cine, actores y actrices de teatro, ¿no?
Claro, y hará cine o televisión siempre cuando haya un guión o algo que le mueva, ¿no? Que le haga...
Oye, pues qué alegría, ¿no? Que no te llamen, por muy actriz de teatro que seas, que te llama la televisión o te llama el cine y ya, de vez en cuando alguna obra,
no,
pero...
No.
Menos mal.
Irene Escolar es una actriz de teatro. Todos lo sabemos, incluso hacer dos funciones. Estar haciendo una función en Madrid, estar de gira con otra, volver luego con la otra. Ya sabéis que su participación con el Kamikaze o en los teatros así, pues
bueno, la
ha
obra
sido
de Hermanas,
constante.
Que se pudo ver, de Pascal Rambert.
En Hermanas
que se
también.
Pudo ver en
luego
el Kamikaze,
ella...
que por cierto ya nos queda poco de Kamikaze porque...
Nada.
cierra el 31 de enero.
Exacto. Ella y Bárbara Lenny crearon una productora para HBO, que sabes que hay una serie de HBO, sí, que muchas de las...
Como Estudio 1 en su momento,
exacto,
¿no?
Como Estudio 1. Hechas de otra forma, más cinematográficos, pero que produjeron muchas de las cosas que pudimos ver en el Kamikaze, pero para cine, es decir, o más que para cine, para televisión, pero de un modo muy cinematográfico, ¿no? Así que eso está también en HBO, se llama Escenario. Y yo creo que os podéis acercar
a verlo. ¿Y está Juicio a una zorra?
Sí, hay muchas que están
hermanas.
También. Está Hermanas, está también La Manada, ¿no? Se llamaba la del juicio...
Jauría,
perdóname.
¿Está Jauría?
Está Jauría, sí. Quiero recordar que está Jauría.
¿No? Me está diciendo Alma.
Pues
que...
ahora me acuerdo.
Yo creo Jauría. Que tampoco está, porque fíjate, yo Jauría no pude ir a verla en su momento porque no me sentía con fuerzas. Cuando me sentí con fuerzas ya no había entradas.
Bueno, pues hay algunas
y
muy interesantes.
Si hubiera estado Jauría, la habría visto.
Me parece que hay seis títulos. Hay seis títulos que podéis ver y disfrutar en HBO, en Escenario. Bueno, pues seguimos con series, porque HBO precisamente estrena la extraordinaria playlist de Zoe Dawes, que es la segunda temporada de la ficción musical de la NBC, que NBC no deja de ser Disney, y que llegaba ayer con 12 o 9 episodios en los que nuestra protagonista, conocida por la comedia dirigida en el año 2000, la chica Gilmore, se va a incorporar al reparto como la jefa de Zoe en la empresa puntera de informática que ha ido ganando importancia después de su complicado divorcio. Bueno, por su parte, el personaje que interpreta Jane Levy, la nueva incorporación, revelará que su superpoder para escuchar los pensamientos y deseos de las personas mejora cuando se sube el volumen de la música. Se incorporan también distintos actores, etcétera. Es una serie musical, pero tampoco es muy musical. Sin embargo, juega con muchos elementos. Está entre el fantástico, entre lo real, entre muchas cosas. Llama la atención y ha gustado muchísimo a la gente joven, tanto que HBO ha producido una segunda temporada y aquí la podemos ver. A pesar de que a mí me gusta mucho el género musical, yo no soy muy fanático de esta serie. Tengo que decir que vi un poco la primera por verla. Veré, no he visto nada de la segunda. Me veré algún episodio y si me hace cambiar de opinión porque me gusta más o está más formado, lo diré. Si no, de momento no sería una serie que os diría. Quedaros a ver la extraordinaria historia de Playlist. Sin embargo, esta serie sí me gusta mucho. Es una serie nórdica. Se llama Nobel, está en Filmin. Son 8 episodios. Aterriza en nuestras pantallas el próximo martes y cuenta la historia de un veterano de la guerra de Afganistán, interpretado por Asghar Ghani, que se va a convertir en el peón de una conspiración internacional, poniendo a prueba el amor por su familia. Una situación, además, que le va a llevar a cuestionarse seriamente hasta qué punto está dispuesto a llegar para mantener la paz. Como pasa con todas estas películas nórdicas, suecas, etcétera, tienen ese aspecto sucio de esa sociedad corrompida o maligna, no sé cómo llamarla, que hace que te agarres a este tipo de series, o al menos a mí me pasa, ¿no? Que tengo muy poco que ver con ellos, con lo que les sucede, con sus sentimientos, con sus emociones, con su forma de querer, con su forma de ver la vida, y eso es lo que más me atrae. Porque dices, a lo mejor una sociedad que sí es verdad que va mucho más avanzada que la llamada europea, entre comillas, siempre han ido más avanzado a nivel político, a nivel de conseguir mejores cosas sociales, etcétera, sí, luego se han convertido en algo que da mucho yuyu. A mí, sí, al menos, me da mucho yuyu. Y en Nobel podemos apreciar un poco todo esto. Así que, recomendable también para los que os gustan las plataformas. Y ya avanzaros que, de paso, contaros los que seguís temporada a temporada distintas series, ir avanzando algunas de las cosas que ya se han estrenado, que se van a estrenar y que vais a poder ver en estos días. Por un lado, la inspectora McLaw, esta actriz que está muy loca, la actriz no está loca, me refiero al personaje, de una inspectora muy loca, fea, absurda, estrambótica y tal, pero que resuelve los casos de una forma original, pues llega ya a su temporada sexta a Calle 13. Es una inspectora, como os decía, que vuelve con una sexta temporada cargada de nuevos casos que resolver son. Aunque tiene unas historias lineales que luego la puedes continuar, los episodios empiezan y acaban, es decir, los casos no se renuevan en el tiempo. Así que ahí tenéis Para los que sois seguidores de esta excéntrica inspectora Morlot, pues la tenéis en calle 13 a partir de este domingo, de este mismo domingo. Por otro lado, ya arrancas la quinta temporada de Los Misterios de Murdoch en Paramount Network. Es su séptima tanda, se descubrirá un asesinato durante una carrera de bicicletas, así como un espeluznante monstruo marino que ronda por las aguas de Toronto y que autoriza y que va a aterrorizar, evidentemente, a todos. Bueno, pues son misterios sin resolver, o que se van a resolver, o que van a el equipo de Murdoch va a intentar ayudarlos. Ya son 7 años de Los Misterios de Murdoch. En Apple Televisión, una televisión que yo no sigo, pues podemos ver ya la segunda temporada de Dickinson, que está inspirada en la escritora Emily Dickinson. Estas,
o sea,
son algunas de
como
las
para
cosas,
no levantarnos del,
claro,
sofá, si
porque
no queremos,
hablamos de estrenos de temporadas.
En los próximos 15 años.
Pero hay mucha gente que tú sabes que sigue las temporadas que se van planteando, ¿no? Entonces, pues por lo menos decirles que se estrenan ya, que están ahí.
No, no,
que
bueno,
están,
claro, claro.
Que estén
atentos. Que no
atentos.
Desesperen. Que...
Bueno, me voy con mi Tiffany.
Bueno,
me
Andrés.
Voy con mi Tiffany. Yo sé que tú te tienes que quedar.
Yo me quedo aquí un ratito más.
Pero yo me voy.
Pero tú te vas con esta nueva inquilina de tu casa.
A situarla en su sitio. A tomarme una infusión relajante antes de ir a la cama. Es lo que hago siempre. Una infusión relajante y digestiva.
Hombre, muy bien. Y sobre todo para que,
exacto,
esta muchacha se vaya
y
moldando.
Me pongo, y además a mí, Tiffany, no me da ningún miedo.
No, hombre, pues menos mal. Porque imagínate si que te diera miedo meterla en tu, hombre, casa.
No la hubiera comprado.
No la hubieras comprado.
Vamos, yo no la he comprado. Me la habéis regalado, pero...
Oye, pues Andrés, enhorabuena por ese regalo y por ese peinado que le has hecho a Tiffany, que le has dejado como recién
Marilyn,
salida del estilista capilar.
Claro, está bien guapa.
Está bien guapa.
Adiós, amor.
Adiós, Andrés.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and feathered. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I. The sun is still in the sky.
There's no way you can deny it. I see that you're all so set so quiet. Chiquitita, you and I know.
Años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. A media luz, es radio.
La sensibilidad de que es capaz la pintura americana se manifiesta de forma especialmente clara en la obra de algunos de los artistas que vamos a repasar en la entrega de La Leyenda del Tiempo de esta noche. Por ejemplo, en el caso de Mark Toby. En muchos aspectos, la pintura de Toby se opone diametralmente al frenesí expresivo típico de los artistas del action painting, como por ejemplo Pollock, que es su gran exponente. La experiencia de la Primera Guerra Mundial arraigó en Toby una profunda aversión por la crueldad destructiva de que es capaz el hombre occidental. Toby se volvió hacia la sabiduría de Asia y viajó extensamente por Oriente Próximo y Extremo Oriente. Pasó largo tiempo en un monasterio budista zen, pero resistió la tentación de identificarse completamente con las doctrinas que se enseñaban allí. La experiencia del arte chino y japonés, que obtuvo en colaboración con un amigo artista chino, reveló a Toby los potenciales expresivos de la línea como una fuerza autónoma, independiente del elemento del volumen. Es decir, una fuerza absolutamente autónoma. Y en realidad, esa fuerza, que era independiente del volumen, casi se oponía a él. La práctica en el dibujo con tinta, la caligrafía y la pintura sumi confirmaron y diversificaron el enfoque de Toby. Ya a mediados de los años 30 produjo sus primeros escritos blancos, que fueron quizá la contribución más importante y personal de Toby al arte contemporáneo. Líneas densamente entretejidas, texturas y patrones muy variados combinan las características estilísticas de la caligrafía del Asia Oriental con el contenido y la forma occidentales. He buscado un mundo unificado en mi obra y utilizo un vórtice móvil para conseguirlo, decía Toby. Y es que las obras de Toby son abstracciones gestuales en el sentido de que poseen una tendencia a disolver la forma y en que se basan en el principio aleatorio, es decir, en un juego con el azar controlado, eso sí. Composiciones delicadamente articuladas y rítmicas, compuestas por pinceladas infinitesimales, matemáticamente hablando, sustituyeron a las disposiciones compositivas que pretenden ser captadas con una mirada. Estas imágenes nos invitan a detenernos y a reflexionar, a contemplar en todos los sentidos de la palabra. Como dijo el propio artista, estas imágenes son más orientales que americanas. La referencia a la realidad se manifiesta más claramente en los cuadros de ciudades de Toby. El parpadeo de las señales de neón, el hormigueo del tráfico y los peatones, el murmullo y el centelleo de la vida en la jungla urbana son evocados en las redes lineales de estas composiciones. A Toby no le gustaban las grandes ciudades. Despreciaba la arrogancia de sus habitantes y temía que algún día los Estados Unidos serían engullidos progresivamente por Nueva York, como Francia lo había sido por París. En consonancia con ello, el artista se retiró en sus últimos años a Basilea, en Suiza, donde murió. Podemos darnos perfecta cuenta, al final del siglo pasado escribió esto, de que el ojo no solo sirve para proporcionarnos imágenes presentes en nuestro exterior, sino que con el acto de la percepción hay algo que surge en nuestro interior, que es capaz de un desarrollo independiente por sí mismo. Aplicado al arte, esto implica que una imagen pintada que existe en el mundo finito puede comunicar algo infinito cuando nosotros, como espectadores, penetramos mental y perceptualmente en el espacio de la imagen. Este descubrimiento conformó la obra madura de Rothko y de Newman, los principales artistas entre los representantes del action painting americano. Ambos procedían de un ambiente judío oriental y ambos atravesaron una fase surrealista y expresionista abstracta antes de llegar a una forma de imagen meditativa en consonancia con esa profundidad de pensamiento y sentimiento que volcaban en su obra. De hecho, Barnett Newman decía: ¿cuál es la explicación del impulso aparentemente insensato del hombre a ser pintor o poeta si no es un acto de desafío contra la caída del hombre y una declaración de que vuelve al jardín del Edén de Adán y Eva? Porque los artistas, de alguna manera, creen que son esa reencarnación de aquel primer hombre y aquella primera mujer.
There's a story in our town of the prettiest girl around. Golden hair and eyes of blue. How those eyes could flash at you.
How those eyes could flash at you.
Boys hung round her by the score. But she loved the boy next door who worked at the candy store.
Dream on, teenage queen. Prettiest girl we've ever seen.
She was queen of the senior prom.
Barnett Newman, del que veníamos hablando en la primera parte de la sección, al final de la sección, decía que solo la idea pura tiene significado. Los signos y símbolos comunicativos fueron excluidos por completo de su obra. La realidad de la experiencia trascendental se fusionó en una tercera cualidad, la imagen pintada. Lo que pretendía Newman era hacer coincidir la experiencia del pintor con la experiencia del espectador. La reflexión en el exterior de la pintura sería sustituida por la participación directa en el propio espacio de la pintura. Y el cuadro no contendría referencias a nada que se hubiera producido con anterioridad. Sería su propio mensaje, un mensaje contenido en sí mismo, en el propio cuadro. Como dijo Newman, en vez de trabajar con restos de espacio, vamos a trabajar con todo el espacio. Y en cuanto a lo sublime, Newman creía que lo creamos fuera de nosotros mismos, fuera de nuestros sentimientos, porque no lo hemos conseguido encontrar en el interior. Paralelamente a Barnett Newman, tenemos a otro inmenso pintor, Mark Rothko, que perseguía objetivos bastante similares. A diferencia de Beckmann, del que hablamos hace unas semanas, que intentaba hacer invisible lo visible por medio de la realidad, Rothko intentaba hacer visible el espacio por medio del color y sin referencia alguna a la realidad externa. Igual que Newman, creía que la experiencia trágica era la única fuente del arte. Sin embargo, en contraste con Newman, Mark Rothko no enfatizaba el plano bidimensional para transmitir efectos de color evocadores de espacio. Rothko empleaba franjas o bloques rectangulares de contornos borrosos que parecen flotar en un espacio indeterminado. Su sentido del espacio tiene su origen en una experiencia real, la de las grandes extensiones de los campos de América, especialmente en Oregón, donde el artista se enfrentó a un espacio aparentemente infinito que le transmitía la sensación de que su propio ego había desaparecido. Desde un punto de vista elevado, Mark Rothko contemplaba un paisaje vacío cubierto de blanca niebla. En el velo lechoso que se extendía a lo largo del espacio, en este vacío de tierra y niebla, de pronto apareció una mancha minúscula, un coche. En ese momento se sintió dominado por la sensación de su propia insignificancia. El artista nunca olvidó esta experiencia y esta sensación. Sus cuadros se pueden proseguir mentalmente más allá de los límites de la tela. Lo que para Newman era la vertical infinita, para Rothko era el color fluyendo prácticamente más allá del borde de la tela. Por como los de Newman, sus iconos abstractos, con su apariencia velada que huye del ojo inquisitivo que oculta más que revela, son contraimágenes de la realidad, el resultado de experiencias trascendentales. Y con su estilo sereno y silencioso, llevan al espectador a espacios que aparecen bañados por una luz procedente de alguna fuente oculta. Esta luz hace referencia a las experiencias trascendentales del artista. Los colores son una emanación de la luz. Surgen, como dijo Cézanne, de las raíces del mundo. Pienso mis cuadros como dramas. Las formas de los cuadros son los intérpretes. Han sido creados por la necesidad de un grupo de actores que sean capaces de moverse dramáticamente, sin embarazo alguno, y de ejecutar gestos sin vergüenza. Ni la acción ni los actores se pueden anticipar o describirse por adelantado. Así describía Mark Rothko su propio trabajo. Al creer en las propiedades metafísicas del color, Rothko, a pesar de que admiraba a Matisse, se enfadaba con cualquiera que le llamara un brillante colorista. Sus cuadros puede que contengan una imagen encubierta del dios invisible, cuya imagen la religión prohibía reproducir, aunque uno se sintiera dominado por el temor de la nada. Podría parecer este temor el que transmiten las formas flotantes de Rothko, como las cortinas de una sinagoga, porque el vacío y el infinito van de la mano también en sus cuadros.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos.
Pues hasta aquí ha llegado no solo el programa de esta noche, del 7 de enero de 2021, sino que también ha llegado aquí la temporada navideña de A Media Luz. Empezamos el 28, el lunes 28 de diciembre, y hoy, 7 de enero del año siguiente, la cerramos. Muy feliz 2021. Seguid oyendo la radio, seguid oyendo A Media Luz y recordad que la cultura es segura y este programa es un programa cultural, o sea que resistencia para todo el mundo de la cultura y para todos los que estamos en este mundo, hagamos lo que hagamos. Víctor San Román a los mandos técnicos, Alma Espinosa a la producción y tantas otras cosas, y Eva Guillamón que os habla, y me despido hasta nuevo aviso. Buenas noches. Lana pa que no malle al amor. Y todo a media luz, es un grupo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Qué suave terciopelo, la media luz de amor. Qué suave terciopelo, la media luz de amor. Qué suave terciopelo, la media luz de amor. Hoy en la noche boca arriba, La caída de José María Andreu. Sleep one, sleep well, my love. Estaba durmiendo cuando un ruido lo despertó. Un niño vestido todo de blanco sonreía mientras lo miraba fijamente. Se le echó encima y le pegó un bocado en la yugular. Aterrorizado, corrió hacia el balcón, tropezó contra la barandilla y el cuerpo le venció, cayendo al asfalto.